Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. En este miércoles 21 de septiembre, felicidades a todos los Mateos, día de San Mateo, fiesta en muchas localidades de España, por ejemplo en Oviedo, felicidades a todos los carballones. Aquí estamos para contarles a todos ustedes lo que ha sido este miércoles y cómo viene la semana, que realmente es una semana complicada, semana difícil, ¿está? Lo decíamos, ¿verdad, Fouto? El ambiente sí. Un poco viciado, enrarecido.
Está muy crispada la...
Crispado todo.
Sí. Arden muchas cosas y muchas yo cosas. Creo que habría que apaciguar un poco todo. Porque si no,
todo arde,
no llegamos.
Todo arde, todo susceptible de crítica, de análisis, de conclusiones mayúsculas, un poco de calma y vamos a disfrutar un poco de la vida, que es importante, más a estas horas, cuando ya empezamos a concluir el día, o ya muchos lo dan por concluido y afrontamos la vida de otra forma. Vamos a contarles, entre otras cosas, en este arranque de partidazo, lo que va a contar el diario El Mundo, bueno, ya está relatando el diario El Mundo, en su segundo capítulo del Barça Leaks, que son los documentos que tiene este periódico a raíz de las investigaciones del Barça Gate. Piqué, dice El Mundo, firmó un contrato con el Barça en 2018 en el que se garantizó 142 millones de euros brutos en 5 años. Como principal titular de la información, que luego vamos a ampliar, es que una de las exigencias que puso Piqué, o de las que le puso a Bartomeu, fue el central mejor pagado del mundo. En concreto, quería cobrar más que Sergio Ramos. El Camero ganaba 12,5 limpios, Piqué alcanzaría los 15 con el contrato que firmó con el FC Barcelona. Luego les contamos los detalles. Esta tarde el Barça ha emitido un comunicado en el que ha expresado su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un procedimiento judicial, pero evidentemente no las ha negado porque verdad son verdad. Ha lamentado además el club que El Mundo haya tenido acceso a esa cantidad de documentación y correos electrónicos y ha advertido que los servicios jurídicos están estudiando las medidas oportunas para emprender acciones legales. Los Messi, ¿qué dicen después de lo que les contamos ayer? Pues no hacen ninguna declaración. No comentamos nada y que les parece desproporcionada la importancia que se le está dando a este tema en las páginas del diario El Mundo. El nombre de Messi siempre genera mucha atención y a veces mucho miedo. Mañana en Movistar Plus estrena un documental entrevista que le han hecho a Quique Setién, el exentrenador del FC Barcelona, que hace tiempo que no habla. Bueno, pues va a hablar en este documental, insisto, que se emite mañana en Movistar. Y en ese informe Plus Setién, cuando le preguntan por Messi, es muy significativa la escueta respuesta de Quique Setién.
De Messi prefiero no hablar.
Punto. De Messi prefiero no hablar. Luego hay más cosas, pero sencillamente dice eso. De Messi prefiero no hablar. 11 de la noche, 34 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos una gran noche de radio por delante, ojalá. Con Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Santi?
Yo no estoy crispado.
¿No?
Yo estoy tranquilo. Ya. Crisparme hace falta que me provoquen mucho.
Me alegro mucho. David Sánchez, ¿tú estás crispado?
Hola, ¿qué va? En absoluto.
Tú estás tranquilo, ¿no?
Sí.
La verdad es que eres siempre un periodista bastante...
Muy tranquilo, sí.
Happy life, tienes
sí.
una vida feliz.
Sí.
¿Sí?
No me quejo.
Bien, bien, muy bien. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Muy buena noche, familia.
¿Tú cómo estás? ¿Cómo lo ves?
Depende de lo que hablemos.
¿Estás crispado con algo?
Yo hace tiempo que no crispo.
¿No crispas? Bueno,
no.
Ten cuidado. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, reconfortado.
Pues entonces al final los únicos crispados somos tú y yo, Fouto.
Eso es.
No.
Fouto y yo.
Hay más gente.
Senabre, hola.
Muy buenas, yo estoy contigo y con Fouto, yo estoy crispado.
¿Estás crispado? No, yo no estoy crispado, noto, pero tú no estás crispado.
No, es el ambiente.
El ambiente.
Sí, sí. Y se puede ser feliz y estar envuelto de crispación.
Efectivamente. ¿No? Mira, como por ejemplo, David Sánchez. David Sánchez es feliz, pero él sí, está envuelto en crispación alrededor.
Correcto.
Ciro López, a que tú estás tranquilo. Ciro, muy buenas.
Yo soy un tío feliz desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, que soy tranquilísimo. Otros están muy nerviosos, pero yo estoy muy tranquilo.
Se te ha estropeado la línea de la radio, sí, sí. Y estás hablando con... Vuelve.
Sí, pero ¿se oye mal o qué?
Se te oye con un poco de eco. Yo no sé si el micrófono de los de esto de los micro de los microcascos.
Vuelve a la tierra. Claro. Vuelve a la tierra.
No lo sé. No,
antes hemos hecho un programa de televisión y ha hablado bien.
Lo tienes con eco. Tienes con eco el micrófono. A ver si podemos encontrar una solución a eso, Ciro, porque parece que nos hablas desde el Enterprise. Vale, vale. Ahora lo solucionamos. Hay más noticias, ¿eh? En este miércoles. Ha habido un comunicado del Atlético de Madrid después del de ayer. Hoy uno con declaraciones de Miguel Ángel Gil. Consejero delegado del Atlético de Madrid, dice, esos gritos, los gritos contra Vinicius de la previa del derbi, de una minoría, nos avergüenzan a los atléticos y no pueden manchar la imagen del club ni el comportamiento y sentimiento de la inmensa mayoría. Además, dice Gilmarín que el club lleva años demostrando con hechos que aborrece y repudia este tipo de comportamientos. Y ha recordado que estos últimos años ha expulsado a 51 socios y ha abierto 433 expedientes por comportamientos violentos. Luego tratamos este asunto. Federer sueña con despedirse del tenis jugando su último partido con Rafa Nadal. Ayer nos lo contaba Angelito. Hoy Federer le ha puesto voz.
No doubt, could be quite a...
Sin ninguna duda, puede ser una situación única. En todos estos años que nos hemos enfrentado, nos hemos tenido mucho respeto, hemos tenido una gran rivalidad y hemos sido capaces de tener una bonita relación. Creo que es un gran mensaje, no solo para el tenis, para el deporte y seguramente trascienda más allá. Creo que por ese motivo sería lo más bonito. No sé lo que va a pasar, pero puede ser un momento muy especial.
¿Y Nadal qué dice, Angelito?
Pues que está encantado. Va a viajar mañana por la mañana a Londres. Esto se juega en el O2 Arena de Londres y, por supuesto, está encantado. De hecho, te voy a decir una cosa, Juanma. En la situación personal en la que está Rafa Nadal, que ya dejó bien claro en el US Open que su cabeza estaba en Manacor junto a su mujer y a la espera de su primer hijo, si no fuese un momento tan especial, si no fuese la despedida de su némesis, de su gran rival, del que siempre ha sido amigo, aunque hayan sido rivales eternos, yo estoy convencido que Nadal no iría a ningún torneo, bueno, pero a Londres sí que viaja, porque evidentemente la despedía Roger Federer. Así que encantado del viernes hacia las 10 de la noche en España jugar ese dobles mano a mano con Roger Federer para despedir al suizo.
Es una imagen para la historia del deporte, ¿eh?
O sea, ya jugaron.
Yo te digo que esa foto es foto de apertura de cualquier periódico el sábado.
Ya jugaron en otra Liver, pero que la última imagen de Roger Federer con una raqueta profesional en la mano sea junto a Rafa Nadal es perfecta.
¿Os imagináis que el día de la retirada de Messi o de Cristiano uno elige al otro para retirarse? Quiero retirarme no. En un partido contra este o con este.
No tenemos tanta creatividad.
No, molaría, pero no lo veremos.
Messi elegiría a Bartomeu.
Vale, bien tirada.
Si me pagan el billete de avión.
Evidentemente, bueno, iría Pedro Costa, Luis Suárez,
Pedro Costa,
Pepe Costa.
Pep Costa.
No, y Pedro también iría.
Y Pedro Costa. Vale. Más cosas. Clément Turpin, el árbitro francés, va a ser el encargado de dirigir el encuentro entre España y Suiza en la Romareda. ¿De arbitrajes internacionales hablas? ¿De designaciones internacionales,
no,
Fouto?
No, tampoco.
Sí.
No, de eso sí.
Este es el árbitro de la final de la Champions, ¿no?
Sí, pero ¿qué importa el árbitro del partido de España?
Vale, perdón. Borren ustedes lo que acaban de oír, no importa. Vale, perfecto, no digo nada.
Es que el árbitro no es protagonista.
Liga de Naciones, Escocia 3, Ucrania 0. Champions femenina, ida, segunda ronda, Rosenborg 0, Real Madrid 3, buen resultado para el Madrid, lo tiene hecho para la vuelta. Nueva polémica en el fútbol femenino, ojo que esto lo vamos a tratar. La federación ha decidido subir las multas por las amonestaciones que vean los equipos en los partidos. Claro, resulta que dice, ahora sois profesionales, pues profesionales para todo. Esto lo dice la federación a los clubes. Por cada tarjeta amarilla, los clubes tendrán que pagar 180 euros. 350 euros por cada roja. El cambio, atención, es el siguiente. Hasta este año, las amarillas estaban a 4 euros.
¿Cómo está el IPC?
Pasan a 180. Las rojas estaban a 9 euros. Pasan a 350.
¿Cómo está el IPC?
La historia, Juanma, no es que la federación no ha subido nada. La federación lo que ha hecho es no tocar el reglamento. Entonces, claro, como son competiciones profesionales y no profesionales, le aplican lo que se aplica a la primera división profesional.
Ya, pero no pueden hacer esto.
No. Si yo no estoy defendiendo esto. Claro. Estoy diciendo que esto no lo han subido. O sea, que esto lo han dejado como estaba y
no,
alguien...
Como estaba no, porque te está contando que eran otros precios.
Pero vamos a ver, Cañizares. Estoy diciendo que no han tocado el reglamento. Con lo cual, como es una competición profesional, han aplicado... el artículo que habla de competición profesional, que no estoy diciendo que yo no estoy diciendo vale, que esté
el año
este
pasado
mal,
no era que mi pregunta entonces el año pasado no era una competición profesional.
Eso es, era no profesional y por eso pagaban okay. Eso evidentemente una competición que genera 20 millones de euros no se puede comparar con una que genera 2.000. O sea, eso lo entiende hasta mi sobrino que tiene 3 años. Yo no estoy diciendo sí. Eso lo que estoy diciendo es que no han cambiado
¿a qué,
nada
a qué curso va tu sobrino?
No han cambiado nada. Pues ahora ya me he perdido con la ESO y con todo
otro que se ha perdido con la ESO.
Vamos a hablar de ese asunto, ¿eh? Vamos a hablar de ese asunto.
Estamos sí, todos perdidos con la ESO.
Sí, sí. Hoy he recogido un premio, tengo que decirlo, de la Fundación Cris contra el Cáncer, que es una fundación espectacular, ¿verdad, Cañete? Que apoya la investigación y en la lucha contra el cáncer y tal. Y era un premio porque de Masterchef, los 37.500 euros de Masterchef fueron para Cris contra el Cáncer y tal. Y alguien decía, buen ciudadano pero mal padre. Es lo que el titular.
Bueno, oye, pues joder, no está mal. Que te digan buen ciudadano ya es un éxito.
Pepe Mel, nuevo entrenador del Málaga. Firma hasta final de temporada después del cese de Guede. Coge el equipo penúltimo con 3 puntos. Y Michel, técnico del Olympiacos. Estas son noticias que dimos ayer. O sea, en realidad son las confirmaciones de lo que contamos ayer. Vuelve al equipo que entrenó entre 2013 y 2015. Joder, no me acordaba yo que había durado tanto Michel en Olympiacos.
Tuvo tiempo
y
ganó.
Sí, habían tocado a Marcelino, que no ha querido ir. A Bordalás, que tampoco.
Yo creo que Marcelino está esperando por algo.
Incluso aquí, que Setién, también me han contado que habían tocado. Que cogió un avión nada más llamarle fue Michel. O sea, el que realmente ha querido ir a entrenar allí ha sido Michel y eso lo que han valorado.
Y Felipe VI, que ha recibido a Carlos Alcaraz en la Zarzuela. Número uno del mundo, actual campeón del US Open. Estaba con sus padres, el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz. Y también acudió Martín Landaluce, madrileño de 16 años, que logró la victoria en el US Open de categoría junior. Y también de tenis sobre ruedas.
Martín de la Puente.
Claro.
Martín de la Puente.
Martín de la Puente también estaba en el...
Ganó el dobles. Ganó el... de ruedas.
Vale, perfecto. Pues los tres premiados y recibidos con honores en el Palacio de la Zarzuela por su majestad el rey Felipe VI. 11:42, Esteban Urristieta, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Subdirector del diario El Mundo, mañana segundo capítulo de este Barça Leaks. Vais con el contrato de Gerard Piqué, que tiene como principal titular los 142 millones en 5 años a cobrar. Se convertía y es, no sé si sigue siendo, el central mejor pagado del mundo. ¿Estas condiciones económicas, él llega a decir que quiere ganar más que Sergio Ramos? ¿Lo llega a poner negro sobre blanco?
Eso se lo llega a trasladar verbalmente al presidente entonces, Josep Maria Bartomeu. Y de hecho lo consiguió. Sergio Ramos estaba ganando 12,5 millones netos y Gerard Piqué pasa con este contrato que firmó a principios de 2018 a convertirse en ese momento, sin lugar a dudas, en el central mejor pagado del mundo, con unos 15 millones de euros netos, que bueno, pues se queda muy lejos de los 75 netos que ganaba Messi, que comentamos anoche.
Sí, veo que en la negociación no hay nada tampoco especialmente extravagante como sucedía en el caso de Messi, ¿no? O sea, es decir, aquí tú puedes decir, pues mira, me parece mucho, me parece poco, pero Piqué está en su derecho de valorarse como él considere y el club de dárselo o no dárselo, ¿no?
Sí, hay simplemente, desde luego, nada comparado con lo ocurrido con Messi. Hay un elemento que exige Sergio Ramos y es que el club le incorpore...
Piqué, que exige Piqué.
De alguna manera,
que exige Piqué.
Perdón, Piqué le incorpore en ese contrato los pagos que tenía pendientes con Hacienda. Piqué tenía unas actas con el fisco de unos 7 millones de euros brutos y esas cantidades se las acaban incorporando en el contrato, tanto en el contrato laboral como en el contrato de imagen. A eso, en los correos electrónicos que se intercambian, le denominan bonus fiscal.
Lo que sí habéis añadido es la confirmación de que el club le dio el toque por el reportaje de Griezmann, la decisión se llamaba lo de Griezmann,
sí.
Que fue cuando decidió quedarse en el Atlético de Madrid y no ir al Barça, porque el club entendió que él había hecho un trabajo al margen del club y que además era un trabajo que perjudicaba la imagen del Fútbol Club Barcelona. Intentaron sancionarle económicamente, ¿lo hicieron o no lo hicieron?
No lo hicieron y finalmente se pulsó, pues una vez más, en ese permanente equilibrio entre la directiva y las grandes estrellas, en este caso, se saldó a favor de Piqué. Pero el toque, como dices, Juanma, fue muy severo. Es decir, Bartomeu encargó un informe interno, un informe jurídico que analizara la supuesta incompatibilidad de los negocios de Piqué con el FC Barcelona, y el informe que revelamos mañana prácticamente en su integridad en el diario El Mundo es demoledor. Dice que Piqué le estaba ocasionando un tremendo daño a la imagen del FC Barcelona, que estaba anteponiendo sus intereses particulares a los de la entidad azulgrana, que estaba incumpliendo su contrato e incluso planteaba la posibilidad de imponerle una sanción superior a los 300.000 euros por haber producido un documental en el que se revelaba la negociación con un futbolista que tenía contrato en vigor en ese momento con el Atlético de Madrid. Se apunta además en el informe que eso podía poner en riesgo al propio presidente al haber establecido contactos con un jugador, insisto, con contrato en vigor, y se plantea, de acuerdo con el convenio de la AFE, imponerle una dura sanción. Finalmente esa cuestión acaba en el Comité de Control y Transparencia del club y queda en agua de borrajas.
Perfecto. Oye, ¿mañana vais con Neymar ya o qué toca mañana? ¿Nos das un titular?
Mañana vamos con la fuga de Neymar.
La fuga de Neymar.
Todo el proceso interno que se vivió en el FC Barcelona para intentar retener in extremis a Neymar y que no se fuera al Paris Saint-Germain. Y desde luego hay elementos tremendamente sorprendentes también en ese episodio.
Una pregunta, ¿os puede acarrear consecuencias publicar este tipo de documentos?
En absoluto. Es una información que, como ya ha reconocido el propio entorno de Messi, el propio FC Barcelona, implícitamente en el comunicado que ha hecho hoy, la información es absolutamente veraz. Es relevante porque afecta a personalidades. Bueno, estamos hablando, pues, probablemente del mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, reúne todas las condiciones para ser publicado. Es veraz y es relevante. Por lo tanto, no hay más discusión posible.
O sea, que vais a seguir sin ningún género de dudas. Esteban, muchísimas gracias. Estaremos atentos.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta mañana. Pues esto es lo que nos cuenta. Desde luego, claro, después de lo de Messi, lo de
Piqué... Parece normal.
Claro, parece... Bueno, a ver...
A mí me pasa justamente al revés.
¿Te parece peor lo de Messi, lo de Piqué?
Por supuestísimo que sí. O sea, lo de Messi, si no voy equivocado, pedía 10 millones de euros...
¿Sí?
Por la firma,
¿sí?
Una cantidad insignificante en el mundo de la élite. Bueno, Mbappé acaba de firmar por 125 millones con el PSG, valorándole el hecho de que acababa con contrato, más luego 85 de contrato, lo que me parece incalificable por parte de Messi o de quien negoció en nombre de Messi, es lo del avión y los billetes gratis.
¿Y los 10.000 euros de cláusula?
Y, bueno, los 10.000 euros de cláusula, Juanma...
Lo del 3%. Los
10.000 euros de cláusula,
sí,
es 10.000 más de los que tenía. Si hubiera dicho que se quería ir antes del 10 de junio. Porque antes del 10 de junio Messi se podía ir donde quisiera si avisaba al club. No avisó,
sí, pero...
y entonces se le aplicaron los 700, pero podía haberse ido del Barcelona a coste cero.
Ya, pero
no 10.000 euros,
perdón, Miguel, la diferencia es que él quería ser libre en los 3 años de vigencia del nuevo contrato.
Bueno, pero es que sí, pero si hubiera querido ser libre, ya lo habría sido. Su coste
no,
era
porque quiso,
cero.
Quiso serlo y no lo fue.
No, porque...
Porque llegó tarde.
Porque el despacho de abogados que le asesoraba no hizo bien su trabajo, un jugador libre.
A ti, David, lo que más te molesta es lo del 3% de intereses para cobrar lo anterior.
A mí eso me da rabia y me entristece mucho por quién lo hace, que es Leo Messi, sobre todo porque es una época en la cual, ya no voy a irme al populismo del país, lo pasó muy mal, los propios empleados del Barcelona tuvieron que bajarse su sueldo, hubo despidos, hubo gente que lo pasó muy mal, y él ya me hubiese parecido grave que hubiese negociado recuperar lo rebajado en época de pandemia, pero me parece sucio y de mala persona intentar salir más rico después de la pandemia que antes de la pandemia, porque lo que quiere es recuperar lo que le habían rebajado y un 3% en concepto de no sé qué para salir más rico todavía.
Pero vosotros que estáis en Barcelona, no sé, Dani, Emilio, ¿habéis notado que pueda dañar la imagen esto de Messi o de Piqué?
¿Sabes lo que se genera el efecto contrario.
Nos atacan desde Madrid.
Sí.
Qué casualidad
que salga esto ahora que además parecía que Messi iba a volver o que se está hablando, que Laporta está contactando con Jorge Messi para que volviera, entonces se ve como un ataque desde Madrid a Messi. Luego está la opinión de cada uno, yo también pienso que se le va un poco la olla a Messi con algunas cosas. Estoy sinceramente siempre aplaudiendo y felicitando a los compañeros del mundo, que no se me entienda mal, pero estoy cero impactado. O sea, yo la imagen de lo que es Messi cada vez que renueva, yo creo que en Barcelona, Miguel y Emilio, o sea, vamos, no, muy sorprendidos no podemos estar. Y a mí lo de Piqué, me sorprende o tengo curiosidad en saber por qué a Miguel le parece más...
Porque
lo de Piqué al final, hombre, yo creo que él quiera ser el mejor
central. A mí lo de Piqué, Dani, perdóname, me parece asqueroso. Me parece vomitivo. Bueno, me dejáis terminar, me dejáis hablar. Me parece asqueroso, me parece vomitivo. Me parece de una persona que se cree, insisto una vez más, que todos los demás somos idiotas. Porque aquí, ahora, parece que estemos olvidando que cuando nuestro compañero Lluís Canut dijo que ganaba ese dinero, este pájaro sacó un papel diciendo que él ganaba 2.3 millones de euros. ¿Vale?
Eso no sacó ningún papel, sacó una captura.
Era la mitad de la nómina semestral, es decir, el primero de los... Perdón, 2.328.884 euros.
¿Y ahora qué?
Bueno, pero escucha, es que este año Piqué se había quitado todo el sueldo.
Pues el año del diferente.
No, que me da igual, Juanma. Este señor ganaba la cantidad que dijo Lluís Canut. Y a Lluís Canut lo martirizaron en Barcelona, en Cataluña e incluso en su medio de comunicación TV3. Y tenía razón cuando decía que este señor ganaba lo que ganaba.
Una cosa,
pero ¿cuál es el pecado de Piqué? Es que no termino de entenderlo.
No, el pecado de
mentir.
Me refiero, Emilio, solo al tema contractual, a la negociación con el Barça. Yo quiero ganar esto y ya está.
Eso es a lo que yo me refiero, o sea,
¿Vosotros pasáis por alto lo que yo estoy comentando? No, pasamos por alto, Emilio.
Pero vamos por un orden. El orden es este,
mentir.
Bueno, de acuerdo.
Vamos, Rico, arranca que si no, no te va a dejar.
Bueno,
ya he terminado yo.
Yo no he creído nunca que en la exclusiva primera del mundo, cuando sacó el contrato
de Messi,
se correspondiese con la realidad que Messi había arruinado al Barcelona. Lo que ha arruinado al Barcelona son muchos contratos parecidos al de Messi, pero fuera de mercado. No me parece mal que Piqué pida 15 millones o 22. Lo que me parece mal es que se los den teniendo en cuenta, en cuanto a cifras, me parece mucho más escandaloso.
Yo estoy contigo.
Es que yo no discuto que se acepte pagar 15 millones netos a Piqué por temporada y se les discutan 10 a Messi.
Yo no le discuto el salario a Messi, que yo creo que se lo merece. Sean 70, 80, 90 o 100. Yo lo que me entristece de todo lo que ha publicado el mundo son las formas, porque yo pensé que Messi no era así.
Es que ya yo sé... lo del 3% dudo.
Yo sí sabía que Messi era así, pero era una gente que se comportaba así. Que hay de lo mío, que hay de mi hermano. Espérame, Emilio, déjale hablar un segundo.
Digo,
alguien que gana...
A mí lo que me molesta de
Emilio... Emilio no estaba crispado.
No, Emilio...
Alguien que gana 150 millones de euros y pide que le paguen 14.000 euros de billetes de avión. Venga, hombre, de verdad. Hombre,
a eso voy.
En serio.
A mí lo que me molesta es eso, lo de los billetes de avión, lo del palco del estadio del Camp Nou.
Cuando uno es tan millonario, yo pensé que la avaricia tiene un límite.
¿Qué razón tenía el Tata Martino? Madre mía.
Mira, yo creo, desde el punto de vista de que he sido jugador y que alguna vez he tenido que renovar mi contrato y demás, yo lo que no entiendo es que se desgasten solo por decoro en determinadas cosas que no son necesarias. O sea, ¿tú cuánto quieres ganar? Yo quiero ganar 3 euros. Pero como en la pandemia me quitaron tanto y tal, voy a meter 2 más, quiero 5. Pero como además quiero un avión, quiero 5,5. Pero como además hay una cosa que sí tengo que pedir, que no depende del dinero, que es un palco, que quiero un palco para que mi familia vaya al partido. Bien, eso yo creo que el Barcelona no tendría problema.
Que ya tenía palco, ¿eh?
Bueno,
lo pero que era de intercambio, decir, lo querían
propiedad. No sé por qué, digamos, se desgastan tanto en decir, y 7 millones por el bonus fiscal.
Porque creen que nunca les pasará nada, creen que nunca se sabrá.
O quiero un avión, no sé qué. Oye, tú suma todo lo que quieras. Oye, mira, yo todo lo que quiero es esto. Y yo estoy en mi derecho de pedir lo que me dé la gana, claro, ¿no? Luego lo que habéis hablado del control. Yo, por decoro, a mí no se me ocurriría pedirle a un club que me cambiara las ruedas de mi coche. Yo, si lo que quiero es que el club también me pague las ruedas de mi coche, pues lo que hago es que incluyo...
Lo sumas.
1,000 euros más, vale. Y ya está.
O sea, tú eres más pero, tú dices, en vez de ir detallando por claro, la que lo quiero, más, yo claro, quiero, más, yo más, quiero 15, cobrar tanto, quiero 15 punto. Millones. Y ya luego gasto si no, yo en lo que quiera, en el palco, si no, en el avión o en chucherías.
Y si no, y me está, voy. Y, vale, y perfecto. Lo único, o sea, que puede ser es que pidas es el palco, porque eso sí que te lo tiene que dar el club.
Sí.
Y lo que
mira,
lo
a Jordi Alba, evidente, a Jordi Alba se lo descontaron de la nómina, 57,000 y pico euros. Y a Piqué le dijeron que el día 30 de noviembre tenía que pagarlo, y Piqué lo pagó 80,000 y pico euros.
¿Eh? Y punto. Y lo que sí es cierto, y lo que es una evidencia, es que hay una de las cosas más importantes en la gestión de un club, que es el control de los salarios. Y el control de los salarios es muy complicado. Y sobre todo cuando te sale un futbolista como Messi, que revienta todo. Y sobre todo cuando te salen futbolistas internacionales que han ganado títulos y que son leyendas y que de alguna forma se aprovechan de esa fuerza popular que tienen. Pero el control de los salarios es uno de los grandes misterios de la gestión de un club.
Espera, que está Freisa escuchando desde hace algunos minutos. Perdona, Tony, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿A ti te tocó alguna negociación así, que te pidieran cosas estrambóticas cuando estabas en el club? ¿Que te pidieran... Quiero, qué sé yo, tener mesa reservada...
En el Botafumeiro.
En Botafumeiro o en el ABAC todos los viernes, qué sé yo, cualquier cosa.
No, es que no creo que sean peticiones estrambóticas, sinceramente. Lo que sí que hay es el interés en averiguar cuáles son esas peticiones en un club tan importante en el mundo como es el Barça. Y seguramente si analizáramos lo que sucede en otros clubes similares, encontraríamos cosas muy parecidas.
Ya, no, probablemente
no,
tenga razón.
No me parece que sea nada.
¿Eres de los que piensa? ¿Eres de los que piensa Madrid nos ataca con esto?
Y nos roba.
No, mira, soy de los que piensa que cualquier cosa que le sucede al Barça es aprovechada desde Madrid para atacarnos. Y lo que le sucede al Barça en este caso, nos lo hemos hecho nosotros solitos, ¿eh? O sea, con lo cual, estaros muy tranquilos, todo el mundo.
Esto pero cuando el mundo publicaba las cosas de Cristiano Ronaldo con Hacienda y todo eso, entonces ¿a quién atacaba?
Te voy a contestar. Consecuencia de que alguien se ha ocupado de decir que aquí hay un Barça Gate porque el club ha hecho una serie de cosas y desde el propio entorno se ha alimentado eso, ha habido una información y ha habido unas diligencias policiales y hay un procedimiento judicial que probablemente terminará en nada, pero sí que se habrá aprovechado para que desde el diario El Mundo se saque esta información. Y lo mismo sucedió en el caso Neymar. ¿Os acordáis del caso Neymar?
Sí.
Hubo un farmacéutico, socio del Barça, que puso una querella contra el FC Barcelona porque decía que los 40 millones que había cobrado el padre de Neymar era un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción. Esa querella se archivó, pero claro, la agencia tributaria aprovechó para abrir diligencias por delito fiscal y al Barça se le condenó por delito fiscal. O sea que al final el problema lo tenemos en Cataluña y no solo en esto, en otras muchas cosas si entramos también, ¿eh? O sea, nosotros mismos nos disparamos en el pie y luego, claro, hay gente que lo aprovecha. Seguro que cuando salieron los audios en el diario El Mundo del presidente del Real Madrid hicisteis algún programa como este, yo me lo perdí. Seguro que lo hicisteis, pero lo que seguro que hacéis también es aprovechar cuando hay cualquier cosa que puede perjudicar al Barça.
¿Tú crees que yo soy sospechoso de no tratar aquí los asuntos de uno y otro? ¿Me estás poniendo en duda?
No,
Tony, es ridículo.
No.
A ti personalmente, Juanma, no te lo tomes como algo personal.
Me lo tengo que tomar como algo personal porque el programa lo dirijo yo y los contenidos los elijo yo. Entonces, aquí cuando hay algo que sea noticia en el Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid, se habla. O sea, no tengas ninguna duda. ¿Sabes el estudio de radio al que nunca ha ido Florentino Pérez?
No, yo ya te digo que me lo debí perder. No, lo siento, perdóname, discúlpame, no soy un oyente a diario y que no falla nunca de tu programa. hay veces que me lo pierdo, seguro que en alguno pues de esos
entonces,
que me lo
entonces
perdí,
si te lo perdiste, si te lo perdiste, Tony,
todos los audios,
Tony,
pero una cosa, ¿qué
Tony,
tiene
si
que ver,
te lo perdiste,
¿qué tiene
entonces...
que ver los audios de Florentino poniendo a parir a los jugadores como puso y todo esto con este tema de las negociaciones del Barça con sus jugadores? Si es lo mismo, o sea, no, es cosas, son cosas distintas.
No, te lo explico. Tiene que ver que cualquier cosa donde se puede generar una polémica en torno al Fútbol Club Barcelona se aprovecha y no se perdona nada, y si esa polémica puede afectar, por ejemplo, en este caso, a otro club, pues seguramente no se trata de la misma manera. Es mi percepción desde Barcelona. Si Dani Senabre lo acaba de explicar hace un momento.
Ya.
Yo he explicado la percepción que había en Barcelona, no la mía. Pero
a mí me parece...
Hoy en Barcelona hay dos percepciones. Una es... Madrid aprovecha que Laporta están medio negociando el retorno de Messi para atacarnos. Y la otra es, ¿a quién interesa esta filtración?
Sí,
vaya, esta filtración deja bien a Bartomeu y mal a tal.
Dani, lo que no se plantea Barcelona es si es verdad o no todo lo que publica el mundo.
Eso saben que es verdad.
Eso no se lo plantea. Pues no, si es verdad, es escándalo.
Hay que decir en favor del mundo que publicaron lo de Hacienda y Cristiano en la previa de un derbi contra el Atlético Madrid.
Vamos. O sea, otra cosa.
Me parece que
es un detalle. Es más que nada es un detalle.
Otra cosa no. Pero el mundo es una ametralladora. Sí. Es contra lo que se mueva.
Sí, sí.
O sea, no creo que.
Me parece de un victimismo.
Yo repito, de lo que han publicado.
No hay nada
que me parezca.
Bueno, el mundo y todos los medios de comunicación que tienen acceso a información.
Bueno, ellos tienen mucho acceso.
Entre otras cosas, tampoco estoy de acuerdo con eso. Se trató antes en este programa, incluso que en el mundo. O al día siguiente del mundo, con más información de la que había dado el mundo, que luego también reafirmaron los compañeros del mundo. Bueno. Aquí en este programa.
Está bien, que hemos hablado hasta ahora, porque que ponemos sobre la mesa lo que hay, la presión que hay.
A ver, yo quiero tema... romper una lanza, si me permite, Juanma, en favor de este programa. Aquí somos muchos, Tony. Somos muchos los que hablamos en este programa. Somos muchísimos. Y somos muchísimos que tendremos nuestras fobias y nuestros amores. Y es imposible que todos estemos de acuerdo con una cosa y rememos en la misma dirección. Es imposible. O sea, lo que quiere David Sánchez no lo quiere Senabre, ni lo quiero yo, o lo que quiere Emilio no lo quiere Miguel Rico o Juanma Castaño. Por lo tanto, es imposible que un tema de actualidad no se trate en este programa. Y te voy a decir otra cosa también. Es que me apetece romper una lanza a favor del programa. Yo llevo aquí trabajando, no lo sé, 3-4 años, ya no me acuerdo. Eso es una buena señal, porque eso quiere decir que me lo paso bien y que no estoy midiendo el tiempo. A mí jamás nadie me ha dicho lo que tengo que decir.
Ni a mí,
entonces,
ni a nadie.
No hace falta ni que el tema sea...
Y hay opiniones
sea,
con las que no estoy en acuerdo.
Y no hace falta ni que el tema sea de actualidad.
Incluso en temas políticos muy sensibles.
Efectivamente, Dani, quien sea, David, Emilio, Miguel, todos tenemos la posibilidad que de momento meter el tema que nos dé la gana. Porque nadie nos ha dicho...
No le demos más importancia. Que era simple.
Te estás dirigiendo a mí, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale, ¿no? Lo digo para poderte contestar. Me parece que decías, Tony, mira el programa.
Sí. A ver, sí. Pero oye, no convirtamos esto en una historia del partidazo, que si el partidazo está fuera de toda duda, yo supongo,
oye,
digo yo.
Que yo lo único que... A ver, yo si me podéis rebatir a lo que he dicho, que seguro que hubo un programa parecido cuando salieron los audios del presidente del Real Madrid, es tan sencillo como esto. Yo no estoy diciendo que en el programa nadie...
No, déjale hablar, Emilio.
No, es que le voy a interrumpir para demostrarle que lo que está diciendo... tiene una explicación más sencilla, ¿vale? Este programa ha sido, cuando ha tenido que ser tan crítico con Florentino Pérez y el Real Madrid, como que es el único programa donde no quiere ir Florentino Pérez. Con eso, Tony, tendrías que tener bastante. Es decir, se han repetido muchos programas en los que ha habido tanta crítica a Florentino Pérez y a algunas de sus gestiones en el Real Madrid, que es la única emisora donde no quiere ir.
Pero sí, oye... Emilio,
¿me entiendes? O sea, la acumulación de cabreos de Florentino Pérez con este programa es tan grande que no quiere ir.
Sí, está claro. Sí, pero si yo no lo centro
en
lo que es.
No sigamos por ahí, ya está.
Déjame, Juanma.
Sí, venga, pero acabamos con esto.
Lo mismo.
No, acabamos.
Digo algo y siete personas se dirigen a mí. Pues bueno.
No, hombre, no, porque eres trending topic. Es que tienes esa facilidad cada vez que se lía.
Ya está.
No, pero que no te preocupes. Que ese no es el debate. Si es que estamos aquí para hablar del Barça, no del partidazo.
Bueno, no, sí, pero también para poder contestar a quien me interpela.
Venga, hombre, pues contesta, perdón.
Cañete se dirige a mí, Emilio se dirige a mí. Al final, lo único que he dicho es que hay mucho interés desde Madrid y desde el diario El Mundo en aprovechar los tiros en el pie que nos hacemos desde Barcelona.
¿Por qué hay interés en El Mundo en aprovechar esos tiros en el pie? ¿Por qué? ¿Que El Mundo quiere que al Barça le vaya mal?
Bueno, hay que hablar de lo que significa Madrid, Barcelona y todo esto, o ya lo tenemos asumido.
De verdad.
Pero
no,
yo, creo que...
El que no lo tienes asumido, Tony.
Pero, Tony,
tú,
de verdad, yo creo que el
terrible.
Mundo publica esto porque es noticia, porque lo tiene, y que cuando ha tenido cosas del Madrid las ha publicado.
Y cuando tiene una noticia parecida del Real Madrid la publica igual.
Claro que la ha publicado. Xavi Alonso con Hacienda, por ejemplo, y Cristiano Ronaldo.
Es lo mismo.
Joder, publicó muchas cosas que afectaban a muchos jugadores del Real Madrid. ¿A ti no te ha ofendido para nada el tema de las peticiones de Messi y de Piqué, todo esto? ¿Nada?
No, es que entiendo, yo conozco cómo funciona este mundo y sé lo que piden los jugadores, y son jugadores de élite mundial, muy pocos jugadores en el mundo se puede comparar con estos, y por lo tanto lo que piden está al nivel de lo que representan y de lo que
pero
generan.
Pero yo te compro la teoría, Tony, yo te compro la teoría, pero no me puedo creer que a ti no te moleste como socio del Barcelona y catalán incluso, que Messi intente salir de la pandemia más rico de lo que entró.
Con el 3%. El 3% de recargo.
Es imposible que no te moleste.
¿Te parece bien?
Pues ya te digo, que además ya sabes, contra la virtud de pedir, contra el vice de
no,
pedir,
pero dime, ¿qué te parece la petición de Messi? No si se lo das o no.
Hombre, yo, me parece que el Barça hizo muy bien en no darse.
Nada, no me lo quieres decir.
Contesto.
No.
Claro, ha contestado.
No, vale, no, ya me has contestado.
Te estoy dando mi opinión.
Que no hay que dárselo.
¿A ti todo lo que te han pedido siempre te ha parecido normal y lo has dado?
No. Pero ¿te parece ético pedir eso?
Claro, la ética es muy personal, cada uno tiene la suya. Ellos consideraban que lo que merecía en el contrato era eso, y el Barça pues defendió los intereses del club. Acabó el episodio con un burofax en su momento y acabó pues al final con el año pasado con la salida de Messi. En los últimos años de Messi, pues todo el mundo ha visto cómo han sido desde ese punto de vista, ¿no?
Perfecto. Tony, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Cuando digo yo que está el ambiente raro, es que está...
Está muy tenso todo.
Lo que yo quisiera saber, y sí, me gustaría que los compañeros del mundo, si tienen la opción de hacerlo, lo hagan, es si fue únicamente Messi el que pidió intereses por diferir
seguramente el salario.
El resto de sus compañeros,
claro, es que, no lo sé.
Que difirieron Miguel, salarios,
¿sabes? Si lo tienen,
Miguel,
lo publican.
Miguel, ¿sabes?
No entro a discutir eso. ¿Sabes? Estoy Miguel... reconociendo con toda la humildad que yo no lo sé, pero naturalmente...
Yo sé que tú eres muy humilde, pero yo sé que tú tienes información de que durante toda esa época, que es la era Messi, todos los futbolistas miraban qué hacía Messi y pedían lo mismo.
Claro.
Todos.
Claro. 12:07.
Por eso digo que conviene que Víctor... salgan los demás futbolistas, los nombres de los demás futbolistas,
ya,
porque
si no va a quedar.
No, te lo estoy diciendo.
Sí,
a ti,
sí, porque si no tenemos el documento.
Porque si no va a aparecer que el único que ha pedido aquí
diferimiento.
Una cosa, Miguel, estoy contigo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que un canterano de la primera plantilla pida es lo mismo, es decir, el 3% de interés, que no un tío que se supone tiene 150.000 euros en la cuenta corriente.
Yo es que no creo que los canteranos hayan tenido para diferir. 150.000
he dicho, para exagerarlo.
Está Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hombre, y a micro azul de COPE.
Ahora que se vea en el plano.
Que se vea, ahí estamos. Sí, señor. Grande. ¿Qué contamos desde Barcelona, Víctor?
Bueno, ese comunicado que tú decías en titulares vale también para lo de Gerard Piqué, porque hemos preguntado al FC Barcelona si van a hacer un segundo comunicado, además del que han hecho a las 5 de la tarde, y han dicho que no, que se vale para todo. Es un comunicado muy rápido donde el Barça ha dicho que muestran su indignación por una filtración interesada de unas informaciones que forman parte de un proceso judicial y lamentan que el mundo se jacte de tener toda esta cantidad de documentos cuando aún no han podido compartirlos con las partes. Además, el Barça avisa de que sus servicios jurídicos ya están trabajando en el caso. Desde el departamento de comunicación, la gente que lleva la comunicación de Leo Messi, lo que decían hoy a todo el que preguntaba sobre esta información, al final es el más afectado, el argentino, decían textualmente: nada, no vamos a comentar nada por nuestra parte. Y desde el entorno del expresidente del Barça, José María Bartomeu, que es el que recibía, además de su CEO, los correos electrónicos, lo que muestra es sorpresa por la finalidad de esta publicación, y dice: justo ahora que Leo Messi ya no está en el Barça desde hace un año, que está en París y además que hay este parón de selecciones.
Gracias,
el
Vic.
No, iba a decir que el comunicado del Barça es menos duro de lo que parece, ¿eh? Porque a mí siempre me han dicho que las querellas, las demandas se ponen, no se amenazan. Y este comunicado de estamos muy indignados y bueno, ya estudiaremos.
¿Qué va a hacer el Barça?
Me recuerda a uno, claro. Me recuerda a uno que tuvo lugar con Abidal, ya sé que es un tema escabroso, pero el tema del hígado de Abidal, y el Barça hizo un comunicado, estamos muy indignados, muy enfadados, te llamaban, estamos, esto es increíble y tal, y yo pensé, bueno, si tú me estás diciendo que hay un periodista que es capaz de inventarse, que estáis traficando con órganos, supongo que este tío va a ir a la cárcel.
Creo que va a haber una demanda en breve. Sí. Me parece que este en octubre me parece que es el juicio de...
Es que el Barça dijo que iba a estudiar y que iba a querellarse y no ha hecho ninguna querella ni ninguna demanda.
Pero sí, sí, hay juicio con ese asunto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
12 y 10, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Escuchan el partidazo. Isaac Avilés. Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están comentando mucho, ¿eh? En el 637-230010. Ya lo saben, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, las vacas sagradas del Barça que tanto amaban al club le estaban sangrando. Por lo visto, ese amor era directamente proporcional al palo económico que le estaban pegando. Otro decía, amor a los colores, pero más al dinero. Y oye, me parece perfecto, pero luego que no nos vendan que se han bajado el sueldo por el club. Estas exigencias de Piqué o Messi las hicieron después de lo que pasó en Roma o en Liverpool. Me parece alucinante. Otro decía, a mí lo de Messi me parece mucho peor que lo de Piqué. Piqué simplemente quería ahora cobrar más dinero y me parece perfecto, pero Messi quería recuperar más del dinero que había prestado. Es vergonzoso. Otro dice, estoy con Freixa, no soportan que el Barça levante cabeza. Siempre que todo empieza a ir un poquito mejor, se filtra algo desde Madrid. Y otro decía, soy del Barça y no culpo a quien da la noticia. Culpo a mi club por permitir todas estas cosas durante tantos años. Y esto, Juanma, es una pregunta que te manda un oyente a través de un audio de WhatsApp. A ver.
Buenas, Juanma.
Hola.
Quería saber si cuando te toque renovar con la COPE, le vas a poner una cláusula a Fouto por no querer hablar de los árbitros.
Sí. Fouto. Yo no renuevo si tú no sigues hablando de árbitros, ¿eh? Te lo digo en serio. No, es que tienes que volver. Tienes que volver porque...
Pero si tú ya has renovado por mil años.
No, perdona.
Hombre, ¿cómo que no?
No. ¿Ah, no? Partido a partido. 12 y 11, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Tarifa último recurso.
A usted le interesa saber la rebaja del IVA del gas. Se rebaja del 21 al 5% para aliviar las facturas del gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura.
Tal y como ya se hizo con la factura eléctrica. Es verdad que se hace mucho más tarde arrastrando los pies porque lo que quiere el gobierno es tratar de cobrarle todo lo posible. Los ingresos fiscales han sido 22.000 millones.
Y te cuenta todo lo que necesitas. Necesitas saber, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Profesional. En Bricomart estamos a tu lado, por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900-29-3078. Aural. Conéctate a tu vida.
Esta semana, prueba la calidad de nuestras aceitunas con relleno de anchoa Suave Día Veje Campo con un 25% de descuento por solo 0,74. Nueva calidad Día, confirmada.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Ciro López, está Isaac Avilés leyendo los mensajes, está Fouto, está Alcalá, está Angelito. Acaba de llegar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Me ha sorprendido, Antoñito, que el Atlético de Madrid hoy emitiera una nota con declaraciones de Gilmarín, porque ya me parecía que era contundente el comunicado de ayer. No sé por qué han hecho esto como para reforzar un poco más un día después la idea, ¿no?
Fíjate cómo estará el caldito del
Es que está
partido,
la cosa mal, ¿eh?
Que ha necesitado Miguel Ángel Gil a tenor de todo lo que se está hablando en los últimos días, en las últimas horas, y también con la aparición en escena del presidente del gobierno diciendo que esperaba que los clubes se comprometieran de una manera más enérgica a la hora de contrarrestar todo este tipo. Bueno, pues ha emitido un comunicado el CEO, Miguel Ángel Gilmarín.
Gilmarín también debería hacerse en algún momento presente. Es decir, no solo sí. Hablar a través de comunicados, sino que no debería tener ningún miedo en atender a un medio de comunicación y hablar con naturalidad de lo que piensa él de este asunto.
Porque además suele hacerlo bien.
Lleva años refugiado también en... Yo no sé cuánto hace que no veo a Gilmarín.
Y se mueve bien, además.
En una entrevista.
No, suele
una persona pensar. Que tengo una consideración altísima.
Exacto.
De inteligencia, de capacidad de gestión, de toma de decisiones. Pero, chico, no, es que no entiendo su oscurantismo en este sentido.
Bueno, pues hoy han utilizado también el canal oficial para expresar de nuevo la indignación. Ha dicho Miguel Ángel Gil en ese comunicado: yo me siento avergonzado de ese comportamiento racista porque esa gente no representa a la afición del Atlético de Madrid. Eso es una minoría que van a perseguir, que se van a poner a disposición de la policía para expulsar a todo aquel que haya tenido algo que ver. Cuenta Miguel Ángel que el club no solo ahora, que lleva ya tiempo peleando contra esto, porque relata concretamente que hay 433 expedientes y que se han abierto por estos temas y que ha habido 51 expulsados a lo largo de todo ese tiempo.
La gente reclama más dureza del Atlético de Madrid con ese tipo de actuaciones. Recuerdo que fueron a Valdebebas varios aficionados del Atlético de Madrid, supongo que del Frente Atlético, y que hubo también gritos racistas en Valdebebas.
El partido de Juli. Bueno, ha dicho además que agradece la opinión del presidente del gobierno, y por eso digo que tiene algo que ver la presencia de Pedro Sánchez en escena, para que hoy Miguel Ángel Gil hable. Dice que agradece la declaración de Pedro Sánchez, pero matiza que esta lucha es cosa de todos y no solo de los clubes, de los que dice somos víctimas también, dice, ¿no? Que él es víctima.
Sí, pero
y se siente víctima de todo eso.
El Atleti tiene esa etiqueta, ¿eh? De tener mano blanda.
Sí, de tener cierta protección con determinados...
Comparativamente a otros equipos grandes.
Madrid y Barça.
Claro, que sí, han hecho muy bien.
Con consecuencias personales, tanto para Florentino como en su día para Laporta.
Evidentemente.
O sea, ahí les ha faltado valentía al presidente y a Miguel Ángel. O sea,
yo a lo mejor ha llegado el momento, A lo mejor ha llegado el momento, porque yo creo que el toque del presidente del gobierno se ha sentido en el Metropolitano,
Es un respaldo para tomar decisiones.
Claro.
Y yo creo que el resto, que habrá socios del Atlético de Madrid, por cierto, que habrá un sector también que digan, es que van contra nosotros, porque tal, porque no sé, pero habrá una inmensa mayoría que dirá, no tío, hay que erradicar
esto. Yo tengo muchos mensajes hoy en WhatsApp de socios del Atlético de Madrid que no se sienten representados por esa minoría.
Hombre, no, claro.
Pero por eso... No solo eso.
Pero solo faltaba,
pero no,
Antonio.
Mamá, déjame que acabe. No solo eso, sino que les duele también.
Hombre, no, pero es que si eres... Que lleva... No, te duele, no. Te tiene que avergonzar, digo, te tiene que doler. Tienes que ir contra ellos.
Se sienten un poco indiscriminados por ese tema.
O sea, será discriminado. Pero,
discriminados pero, Antonio, por ese tema, porque
solo
se está metiendo...
Solo faltaría que tuvieras WhatsApps de otro tipo.
Se está metiendo en todo...
Yo creo que las demostraciones de amor, que normalmente... Sí, a ver, que me un rato.
También tenéis un comportamiento vosotros.
Tampoco...
Antonio, es que la idea...
La idea que has tenido, mucho,
la idea
Santi,
que has tenido de
todo.
Contar lo de los WhatsApps es tremenda, Antonio. Perdona, sí,
mira, mira.
La demo... Sí, claro, ¿y qué pones los auriculares? ¿Siempre haces lo mismo?
No, es que yo oigo por aquí también.
No, ¿y por qué te los pones ahora? ¿Por qué preguntas cómo?
No, porque si me hablan tres a la vez es difícil.
Emilio, pero si quiere contar el sentir del Atlético de Madrid con los WhatsApps que le
han
mandado, ¿qué problema hay?
Emilio,
no, pero una cosa, es que no me parece noticia que te manden WhatsApps diciendo...
Claro,
pero él quiere escenificar...
Bueno, que escenifique lo que quiera, pero...
No, no lo es.
¿Dejáis un segundo?
Lo siento, no lo es noticia.
A mí me parece noticia que haya un grupo de seguidores del Atlético de Madrid...
Que no se sienten representados por los racistas.
Solo faltaría.
Joder, solo faltaba.
Solo faltaría.
Bueno, vamos a ver, claro. Si lo queréis entender, lo entendéis.
No, no, claro que lo entendemos.
Es que no hace falta que...
Hay un grupo de seguidores que les duele, los que llevan su mismo color.
Pero ¿cómo un grupo? ¡Millones!
Antonio,
¿cómo un grupo?
Antonio, el 95% de la afición del Atleti.
Igual me estoy explicando mal.
Yo te entiendo perfectamente.
Yo también. Que hay gente muy dolida dentro del club y dentro del espectro atlético.
Pero como,
que sí, claro. Que es como tiene que ser, sí. Pero que lo manifiestan. Que no se quedan ocultos,
pues sí,
y callados.
Porque la imagen queda muy
que
dañada. La imagen queda,
claro,
muy dañada.
Es lamentable, es vergonzoso.
Pues ahí es a donde yo iba.
Sí, ibas ahí, pero me habéis matado ya.
No, me habéis matado, no.
Después de la guillotina ibas ahí. Ahora me quieres,
no.
Ahora me
bueno,
hacer
a ver, vamos a dejar hablar, vamos a dejar hablar.
No, te has matado tú solo.
No, yo no.
Que ahí es
no,
donde yo iba. Yo creo que los aficionados, simpatizantes y socios del Atlético de Madrid, declaraciones de amor hacia su club hacen constantemente. O sea, son gente que vive mucho el Atlético, ¿no? Como muchos otros clubes. Y es evidente que les tiene que doler, y es evidente que les tiene que doler el ver ese tipo de acciones al lado de su estadio, dentro de su estadio o próximo a su estadio con camisetas rojiblancas. Es evidente, porque lo que no puede ser es impertérrito ante esa situación. ¿Lo he dicho bien o no? ¿Te ha gustado?
Sí,
no,
está bien.
Bueno, impertérrito no es precisamente el adjetivo, pero bueno,
bueno,
lo has dicho. Lo has dicho con mucha ganas.
¿Querías colgar la palabra por algo? ¿Era una apuesta que ibas a decir eso?
No,
vale,
una apuesta.
Impertérrito no significa eso.
Esto bueno. Ha dicho Tite hoy, concentración de Brasil, sobre el tema de los bailes, Vinicius, etcétera, etcétera. A ver.
Vini, todos los atletas que vocês sejam, que vocês sigam levando seu talento.
Le digo a Vinicius y a todos los jugadores, seguid llevando vuestro talento y vuestro arte a los amantes del fútbol.
Vibrar,
bailar, brillar y seguir siendo vosotros mismos, con vuestra esencia, siempre. Esa alegría de vibrar y celebrar. En el partido de Chile, en Maracaná, bailaron todos juntos y no hubo un desprecio al rival. No hubo. No lo hay.
No hay.
Está claro que es
otra. Entonces hemos cambiado el debate otra vez. Ya, esto no es racismo.
Esto no es racismo.
Ahora
no,
es el baile.
Es que el
volvemos
primero
al baile.
El primero que mí, saca el claro. tema de racismo es Vinicius.
No, antes, pero sale a raíz
sí.
de.
Sí, sí,
sale a raíz del comentario.
Juanma, si seguimos cronológicamente, o sea, la secuencia es. Él baila y celebra y no sé qué.
Sí.
La gente se enfada, pero todavía no habían salido los energúmenos de estos a gritar.
No, pero salió lo del chiriquito.
Pero él
salió...
hizo... Ah, bueno, vale.
Claro,
pero hizo
claro.
un comunicado.
Claro, pero él,
que
él,
lo que...
él, eso es, el comunicado
lo
viene
que molesta
a raíz del jueves.
Es que soy negro.
Sí, pero por el comentario del jueves.
Sí,
hay que convenir que esto de la celebración es otra cultura absolutamente
claro,
diferente.
Claro, y escuchas a Tite y es que le oyes hablar con el tono acento brasileño y claro, es que apetece bailar. Realmente es que mola mucho.
Si estuviera
el que sepa.
Juanma, si estuviera todavía Tony Freixas conectado,
¿sí?
Diría que cuando esto ocurría con Neymar no hubo tanto escándalo, ¿entiendes? En España.
¿Cómo?
Y ahora que ocurra con
¿cómo que no hubo escándalo
sí
con Neymar?
Sí hubo.
No, digo, bueno, vale,
sí, sí.
Te lo digo porque sí. No estoy diciendo lo que
diría. Lo que diría, que se haría la víctima diciendo que no se protegió tanto a Neymar y tal. Vale.
Que marque y que baile.
Vinicius.
Sí, yo contarle que
oye,
esto acaba
no,
todo
Mario mundo, Cortegana, todo Mario Cortegana, gran periodista del sí. diario Marca,
está
con Brasil.
Sí.
Mario.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, bienvenido al partidazo. Gracias por atendernos. ¿Dónde estás?
Gracias.
¿Dónde estás?
Creo que se pronuncia Le Havre.
Le Havre. escrito le abre. Y todo, le abre con le, H, ¿no?
Le abre, sí. Le abre que
le no abre. Le abre y no le cierra.
Bien, bien, bien. Y está ahí estaba, Brasil.
Estaban todos los periodistas brasileños hoy preguntándole a una periodista francesa cómo pronunciarlo. Estaban todos muy preocupados por decirlo bien.
¿Cómo te va a ti un periodista español ahora mismo en la concentración brasileña? ¿Tienes que ir con guardaespaldas o bien?
Pues no, he estado... Fíjate que ha sido un poco al contrario. Estaba hablando luego con varios compañeros, algunos que han sido, que son corresponsales en España de diferentes medios... Y alguno me decía, porque lo hemos grabado, vamos a sacar una piecita en Marca, y decían, espero poder volver, había uno de Barcelona, por ejemplo, a Barcelona sin que me pase nada, medio en broma, medio en serio. A mí la sensación que me ha quedado es de bastante pena, porque la imagen que se está transmitiendo de España al exterior por este caso, pues no creo que a ninguno de los que estamos aquí nos guste.
Pero no les vale con la contundencia del presidente del gobierno de España, del alcalde de Madrid, la reacción que han tenido los medios de comunicación, que ha sido muy contundente también, ¿no lo han apreciado? ¿Siguen enrocados en lo mismo?
Sí, pero creen que es una lucha a la que le queda todavía mucho recorrido. Y había uno de los compañeros que me ha dicho una frase que me ha impactado muchísimo, que es que cifraba la diferencia temporal o cronológica a nivel de sociedades entre España y Brasil contra el racismo y la xenofobia de 15 años.
Dice que nosotros estamos ahora como ellos estaban hace 15 años respecto a la batalla contra el racismo.
Que allí, por el tipo de cultura que tienen, por la mezcla de claro. Razas, de culturas, de orígenes, que esa lucha la llevan adelantada porque ya han tenido muchos más problemas y llevan poniendo claro. El foco más tiempo que en España.
Todos modos, no convendría coger una parte por el todo. Es decir,
además lo han dicho, claro. Lo han dicho también, creo que todos, Miguel, que además pasa en todos lados, o sea, en Brasil también hay gente racista.
Naturalmente.
En Brasil ha gobernado Bolsonaro.
Empezando por el presidente del gobierno.
Por desgracia, en todos los sitios. Una cosa, ¿cómo ves a Vini? ¿Le has visto estos días? ¿Cómo le ves?
Bueno, he llegado hoy para el entrenamiento de la tarde justo. Yo creo, le he visto, fíjate, cuando voy al Bernabéu o voy a Valdebebas, enseguida sale con el balón, igual es sobreanalizar, pero enseguida sale con el balón, empieza a jugar, hace pues una elástica, y hoy le he visto que ha salido ahí como un poco más parado, se ha sentado, un vídeo que hemos subido en las redes sociales de Marca, se ha ido a la nevera, se ha atado ahí las zapatillas y tal, como que le ha costado un poquito arrancar, luego un entrenamiento normal, disfrutando del fútbol, disfrutando de sus compañeros, pero al principio me ha llamado la atención, insisto que a lo mejor es sobreanalizar, que a veces nos volvemos locos y cogemos cada detalle como...
Claro, es que él ahí también sale al campo con menudos compañeros,
Imagínate, con los mejores del mundo.
Vaya tela.
Mario, hay muchos periodistas siguiendo a Brasil, es una locura, es decir, hay mucha diferencia respecto a los que siguen a la selección española.
No sé si mucha diferencia, pero sí que hay. Yo creo que está más o menos nivelado, Yo hasta el año pasado estuve cubriendo a la selección española, siguiendo a la selección española, y más o menos lo mismo. Hay gente de muchos medios, tanto de prensa escrita como de televisión, de radio menos. En Brasil la radio se estila menos, pero sí, hay bastante gente. Yo creo que está bastante pareja.
Vale. ¿Cuál es el plan de Brasil? ¿Qué partidos tiene?
Juega el viernes contra a quien le abre contra Ghana y 3 días después, el 27, 4 días después creo que son, en París contra Túnez. Es la última ventana ya antes del Mundial y las últimas pruebas y como nota deportiva ha sorprendido bastante o se ha estado comentando mucho que ha ensayado Tite con un ataque con 5 atacantes, poniendo al lateral izquierdo en el centro del campo junto a Casemiro y 5 ahí arriba, Neymar, Rafinha...
Espera, ojo a los nombres, mira los nombres, ya verás.
En la derecha, Rafinha del Barcelona, por dentro, Paquetá, que digamos, como dirían los panenquitas, en fase defensiva, está con Casemiro, pero con el balón pasa, digamos, a otra media punta. ¿Sí? Luego Neymar también por un espacio central, Vinicius en la izquierda y arriba Richarlison. Todo esto con Rodrigo de suplente, con Gabriel Jesús en su casa, etcétera, etcétera.
Es acojonante, El equipo que tiene Brasil es impresionante.
Con 5 o 10,
¿no?
Con 5 dieces, sí. Ganaron el Mundial de México.
No, por eso cuando siempre se comenta que es la última oportunidad de Messi, que tiene también un gran equipo, para ganar la Copa del Mundo piensas en Francia, piensas en Brasil, piensas en un montón de equipos y dices, ¡buah! Le va a costar, ¿eh?
Mario, pues nada.
Esa cantinela, esa cantinela, perdona, un último apunte que decía Emilio, está llegando a Brasil con Neymar. Le han preguntado hoy a Tite y está saliendo también bastante en la prensa si este inicio de temporada de Neymar, que es el mejor de su carrera, estaban apuntando todos los medios aquí, se debe a que ve que esta es, si no su, su última Copa del Mundo, por lo menos su última en buenas condiciones.
Ahora, te digo una cosa, el primer gol de Brasil en esta ventana de selecciones
va a bailar,
o sea, van a bailar,
Bolsonaro.
Va a ser una coreografía
hasta el portero contrario.
Sí, sí.
Y Solsa, que se va a apuntar todo Dios.
Pero vamos a ver, va a ser una locura en el campo eso.
El de despacito.
Sí,
yo
sí.
Yo creo que va a salir el seleccionador a pedirles que paren de bailar.
Sí, no, va a ser tremendo, de verdad. O sea, el partido, verlo va a tener ese aliciente, entre otros muchos.
Oye, antes de despedir a Mario, para que presuma con los colegas brasileños de cómo se dice Le Havre. Se dice Le Havre, porque la E final en francés no se pronuncia.
Ah, no, llamará Melchor.
Si no va acentuada. No, que yo estudio francés.
No sé si está en francés.
Para que Mario.
¿Cómo se pronuncia? Mañana me tiro yo. Mañana
Mario,
me tiro
tú
yo
le dices Le Havre. Le Havre. Porque no se pronuncia la E.
Es un alemán, ¿no?
La E final en francés. Yo estudié francés, vamos. ¿Sí? Inglés.
Qué
no sabría decir.
¿Hablas bien francés?
Melchor. Espera, Melchor.
¿Está Melchor?
Melchor.
Buenas noches.
Este es el definitivo. ¿Cómo se pronuncia?
Le Havre.
Como lo he dicho yo.
A ver, que no.
Estaba en la línea de lo que decían.
Que lo digan los dos.
A ver, dilo tú.
Le Havre.
¿Tú, Melchor?
Le Havre.
No suena igual. Uno de los dos no la está clavando.
Uno es un francés bretón y otro es un francés
marseillés.
El truco es que le digáis a Siri que os lleve ahí a Lea.
Yo lo estudié. Quiere decir que eso es de la región de Normandía.
Yo tuve un profesor de francés muy pesado.
Bueno, pues tampoco es más. Mario, te leemos en Marca, te escuchamos en Radio Marca. Supongo que estás entrando. ¿Entras en el programa de David, Mario?
Sí, no sabía que estaba ahí porque no me entero. Mañana le pego un toque.
Solo cuando se entera que he salido y me llama para levantarme y para lo que sigue.
Sí,
correcto.
Muy
de David.
Gran periodista, Mario Cortegana, que podemos leer en las páginas del diario Marca. Lo lleva siendo ya mucho tiempo, pero ha despuntado como uno de los grandes. Sí, señor. Mario, gracias.
Muchas gracias, Juanma.
Un abrazo, hasta luego. 12:31, hora menos en Canarias. Melchor está por ahí. Está Miguelito también. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué vergüenza, hablando de la selección española una hora y un minuto después de haber empezado el programa, ¿eh?
Bueno, a medida que se acerca el sábado y el partido...
Cada vez más tarde, a medida que se acerca el sábado entramos más tarde. No.
También se nota a las 8:30, ¿eh? Al principio pegados a las 9, pero Miguelito el viernes ya... Miguelito enseguida hay 35, estamos ahí en la Roma.
¿Los periodistas lleváis altavoz o no?
Oye, una cosa, ¿eso no te...
¿Tampoco gusta?
¿Qué tienes, problemas con eso?
¿Molesta
todo? ¿Walkie-talkie?
El walkie-talkie, ¿sabes para qué es, Emilio? ¿Sabes para qué es?
Le da igual.
Para proteger sus cuerdas vocales. Está hecho polvo de las cuerdas vocales.
Pero si yo le he hecho una pregunta a Miguelito.
No, pero tiene...
He hecho ironía.
Tonito.
No, para nada. El día...
Había maldad.
Mira, Juanma.
No se puede tirar la piedra y esconderla.
Mira, Juanma. Si en tu programa alguien no disimula nunca, soy yo. ¿Vale? Por lo tanto, no te preocupes que el día que le tenga que meter a Luis Enrique, le meteré. No utilizaré esta bromita.
El día que tenga que meter, le meteré. Suena a macarra, pero macarra,
es que
macarra.
Soy muy macarra.
Sí. Miguelito, ¿qué tal el día en Las Rozas?
Pues mira, Luis Enrique ha pisado el acelerador porque no estaba programada una doble sesión en el día de hoy. Y al final, a las 6:30, ha habido otro entrenamiento. Está siendo una concentración muy tranquila, porque normalmente las anteriores siempre había habido alguna baja, bien por lesión, alguna prueba médica. En este caso están trabajando desde el primer día los 25. Sigue haciendo probaturas del 11 que puede jugar en la Romareda el próximo sábado contra Suiza. Y como digo, pues doble sesión la que ha planificado el seleccionador. Ha habido otro acto publicitario al final de la mañana de hoy. Ha empezado tarde la rueda de prensa de Eric García, que ha sido hoy el que ha comparecido ante los medios de comunicación. Y como decías, pues ya tenemos ese árbitro, el francés Clément Turpin, el que pitó la final de la Champions.
Clément Turpin.
Pues eso, el francés, que va a pitar el sábado en la Romareda. Y bueno, pues que sigue trabajando Luis Enrique con esos walkie-talkies y los jugadores con esos receptores incorporados bajo la camiseta.
Lo llevan con me hace gracia lo que dice Miguelito, que no ha habido ninguna baja y demás, ¿no? Y que las otras convocatorias sí que las ha habido antes y durante la convocatoria, ¿no? ¿Cómo se nota que está próximo el Mundial? Que evidentemente...
La gente baja, no dice que le dura algo.
Uno es baja y es baja, pero claro, hay otras veces que hay otras prioridades. Yo voy a contaros una anécdota. En la final de la Champions contra el Bayern de Múnich, con Héctor Cooper, previo al el entrenamiento previo al partido, el día anterior, entonces entra en el vestuario, claro, durante el año pues había habido siempre bajas, ¿no? Y hay molestias y gente que, oye, que no podía salir hoy porque tengo el tobillo hinchado y tal. Y entonces el tipo empieza así a mirarnos a todos la cara y dice, ¿están todos para entrenar hoy? Y nosotros, sí, estamos todos bien. ¿De verdad no hay ninguna molestia? ¿Nadie ha tenido que tratarse en la camilla hoy? No, todo bien. Ah, bueno, listo. O sea, era el único día del año en el que estaba toda la plantilla, claro, al completo.
Lógico. Y más habiendo jugadores que se la juegan en los entrenamientos. Claro. Asensio uno de ellos. Es que Asensio no juega en el Madrid. Es que se la está jugando en cada entrenamiento. O quién era, Jordi Alba, por ejemplo. Jordi Alba se lo juega en los entrenamientos. Así está la situación.
Así es.
Esto, recordemos, es lo que nos dijo anoche Marco Asensio cuando le preguntábamos por las informaciones desde Barcelona, portada del Mundo Deportivo, en las que decían que el Barça estaba interesado en Asensio. ¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber? No. Venga, hombre.
Como el Barça han salido muchos otros clubes.
Ya, pero no todos son es decir, una cosa es el Barça y otra cosa el resto.
Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club.
¿Tú eso lo descartas? ¿O?
Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen. Al final, normal, en 7 meses quedo... Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club.
Pero tú no eres de los que dices, yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad.
Estas declaraciones de Asensio que han dado hoy la vuelta a España, por lo menos, ¿cómo han sentado en el Bernabéu, en la cúpula directiva del Real Madrid? Melchor.
Bueno, pues yo te diría que no han sorprendido mucho porque ya conocían lo que era la opinión de Marco Asensio y, por supuesto, respetan esa opinión, ahí tienen poco que decir, incluso coinciden con alguna de las cosas que decías. Que decía Marco Asensio sobre que queda tiempo, incluso podían cambiar las cosas, pero en concreto sobre esto, sobre esta respuesta que te daba, tanto a si te había tenido oferta o si podría jugar en el Barcelona, al igual que en gran parte de la afición, hay una parte en la cúpula, como dices tú, a quien piensa que quizá le faltó algo de contundencia a Marco Asensio a la hora de contestarte a esas dos preguntas, sobre todo teniendo en cuenta esa corriente que ha comentado más de una vez Ancelotti, que los jugadores del Real Madrid, al margen de calidad, físico, etcétera, etcétera, son muy madridistas, ¿no? Entonces les ha faltado eso, pero que respetan absolutamente, y además ya te digo, no les ha sorprendido porque de alguna manera ya conocen la opinión de Marco Asensio.
Son muy madridistas, y es verdad, porque uno cuando está en el Real Madrid dice, hombre, pues oye, estoy en un equipo donde bueno, es muy difícil todos, mejorar. ¿No? Pero es muy difícil mejorar. Quiero decirte que uno... Pues, entendamos madridista por decir, ¿dónde me ubico? En el Real Madrid, pues hombre, mejorar es muy difícil, así es que me voy a hacer muy madridista, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero son absolutamente lógicas, porque el chico queda libre. El chico, claro, lo que no se va a cerrar es ninguna puerta.
Y menos la del Barça.
Y dijo lo que tenía que decir. Y si hay alguien que se moleste, pues que corra a renovarlo.
Muchos,
que corra a renovarlo.
Madridistas, muchos Asensio, molestos, ¿eh?
Bueno, no, pero
es que madridistas, el madridismo tiene la piel muy fina.
Madridistas, barcelonistas, valencianistas, atléticos, todos están, todos molestos, no. Puede estar todo el mundo porque aquí tenemos todos, somos todos profesores.
Pero vamos a ver, molestos.
Somos todos profesores de moral. Pero el chico ha hecho unas declaraciones que son las correctas para un futbolista.
A ver,
que queda libre,
¿tú qué dices, David?
Sin ninguna puerta.
David.
Que es que es como yo no me enfadé nunca con Laudrup. ¿Por qué? Porque Laudrup lo echaron del Barcelona. Después se fue al Madrid, sí, pero es que lo echaron, le pegaron una patada en el culo. Con lo cual no te puedes enfadar con Laudrup. Pues yo creo que Asensio es lo mismo. El Madrid lo tiene tan fácil como renovarlo. Si no lo va a renovar, como parece, no lo va a renovar, Oye, qué mejor plaza que la del Barcelona. Sería del género tonto que ayer.
Espera, Emilio, que quiero escuchar a Ciro.
Digo que sería del género tonto que ayer Asensio se hubiese cerrado la puerta al Barcelona.
Ciro, ¿tú qué dices?
Vamos a ver, al que le ha molestado no es al que le tiene que renovar.
Es al aficionado.
No es al que le tiene que renovar. Es al aficionado del Madrid.
No, al aficionado.
No sé si al fanático, ¿no?
Al fanático, tú.
Bueno, a mí no me ha molestado, para empezar, o sea, como además no soy ningún fanático, a mí no me ha molestado lo que ha dicho, pero sí es verdad que ha perdido una oportunidad, viendo el ambiente que hay con él en los últimos meses, ha perdido una oportunidad de declarar su madridismo, que además es que yo no desconfío de su madridismo, es que yo creo que Marco Asensio es madridista, pero madridista desde niño, o sea, no es un jugador que sea madridista porque vista la camiseta, pero ha perdido una oportunidad.
Ciro,
yo no lo veo.
Solamente un fanático puede enfadarse porque un futbolista que a día de hoy no está renovado,
que es que
no es titular, no tiene una oferta de renovación, no es titular, no cierra la puerta al fútbol.
Pero Cañete, que hay muchos de los que van al Santiago Bernabéu, igual.
Porque si fanático no se juegan los suyos,
si fanático
no
es
sus cuartos,
solo ver por sus colores, pues igual hay el 80 o 90% de los que van al Bernabéu.
Vamos a tener respuesta la próxima vez que salte Asensio al Bernabéu.
Claro.
Vamos a tener respuesta a este debate.
Es que pero además, te digo más.
Por favor.
Hay un porcentaje de fanatismo en todos los clubes que solamente mira por sus ojos. Y hay un porcentaje muy amplio de gente normal en un club que entiende que si el chico no tiene una oferta de renovación, no es titular,
Santi,
se busque
mayor,
las habichuelas en donde pueda.
Igual es mayor. Escuché bien Santi, ayer, pero a mí me pareció escuchar que Asensio también dice que bueno, que su intención
es
principio era quedarse
absurdo,
en el Madrid.
Pero es que esto me parece absurdo. O sea, ¿cuál es la tesis de que un jugador del Barça no puede jugar en el Madrid y un jugador del Madrid no puede jugar en el Barça?
No deberían.
Es que yo no lo entiendo esto, vamos. Es que esto es capciano, esto es un mundo profesional.
No, pero hay
todo el mundo juega donde sea.
Hay aficionados que no lo entienden.
Entonces es políticamente correcto marcharse a otro club por dinero, porque se ha recibido una buena oferta, y no es políticamente correcto, si no te renuevan, marcharte al Barça.
Es que el problema es lo que dice Cañizares. Uno, no estás jugando. Dos, no te han ofrecido la renovación. Chico, ¿qué vas a hacer?
Y si hay alguien que esto no lo entiende, es que es un fanático que solamente mira. Pero ese seguro que no se está que ese seguro que no se está. Ese seguramente que no tiene en juego su sueldo.
A ver,
que
sales mañana a la calle a preguntar, la mayoría te van a decir que quema, que es muy mal Asensio y tal.
Porque no se juega su sueldo.
Dice Rico, detrás de Juanma está la foto de Luis Enrique, que es uno de los que salió del Madrid hacia el Barça.
Y fue un fichaje extraordinario. Y diría más, a mí de todo esto, lo que me extraña es que esto de Asensio haya salido tan tarde. Muchos de los aquí presentes, recordaréis que hace como mínimo un par de meses hablamos de que la posibilidad de que Asensio fuera al Barça, y recuerdo que yo le pregunté a Miguelito cuántos partidos tenía el Madrid en casa antes de Navidad, o sea, de enero. Y no sé si me dijo en ese momento que eran 12, porque calculas las posibilidades que tienen de pitarle a ese chico, pero es que el día 1 de enero puede irse al Barcelona o al Atlético de Madrid.
Yo digo una cosa.
Terminamos, Ciro.
Digo que ha perdido una oportunidad porque además estoy convencido, y eso lo veremos en el mes de junio, que el Barcelona no va a fichar a Marco Asensio.
Si algo le sobra
a jugadores.
Tendría que salir un Ferran o Ansu Fati, uno de estos.
Tiene que salir la mitad, porque tiene seis jugadores que juegan por el carril.
Le ficharía.
¿Y qué tiene que hacer, Ciro?
Gracias, Miguelito, gracias, Melchor. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Isaac Avilés.
La pitada del Bernabéu a Asensio el próximo partido va a ser importante. Otro dice, David, nadie ha echado a Asensio todavía. No critico que se vaya si no lo renuevan. Critico que le abra la puerta con contrato en vigor. Y otro decía que las declaraciones de Asensio son muy correctas y solo le pueden molestar al fanatismo incoherente. Que no se engañen, decía un oyente. Vivo en Brasil, en concreto en Sao Paulo, una ciudad que se llama Indaituba, no sé exactamente cómo se pronuncia, y dice, Brasil es muchísimo más racista. Lo vivo directamente en mi día a día y en mi propio trabajo. Otro decía, el señor Tite, que se tape un poquito, a ver cómo le hubiera sentado a él que los alemanes se hubieran puesto a bailar cuando le metieron 7 en su casa. Y otro decía que el mejor baile de todos, sin ninguna duda, es el que se ha marcado Iñaki Williams en la concentración con Ghana. Un espectáculo. ¿Y queréis saber cómo se pronuncia de verdad Le Havre? Pues un oyente nos lo explica.
Hola, muy buenas noches, amigos del partidazo.
que no insistáis con la pronunciación de los nombres en extranjero, que no acertáis una. Bueno, queda mi pronunciación como se dice. Le Havre. Le Havre.
Muy bien.
Lo dice muy bien.
Los nombres en extranjero.
A mí que era francés, ¿eh?
Los nombres en extranjero. Mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Gema.
Pues sí, todo un clásico en el partidazo, Juanma. Muy buenas noches. Dar paso a nuestros amigos de Verti. Con ellos ya sabes que te ahorras un montón de tiempo y dinero en tus seguros. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Porque ahora, por ser nuestro oyente, tienes tu seguro en Verti desde solo 180 euros. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo te quedas tu seguro de coche? Desde solo 180 euros. Pero es que, por si fuera poco, te hacen un regalo en Verti. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y además también te recuerdo que puedes hacer tus gestiones desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Así que entra ya en verti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
12:44, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con todo el equipo del partidazo. Aquí estamos, en medio de un incendio tremendo, el que hay ahora mismo en
que nos asola.
Rodeando varios focos y ahí estamos, pero sorteando el campo de minas, que es la actualidad. Ojo a lo que cuenta The Guardian en Reino Unido, que es la Supercopa de Europa que puede estar planeando la UEFA. Un nuevo formato. O sea, ya no es el partido este en el mes de agosto de campeón de Champions contra campeón de Europa League, porque tienen otra cosa en la cabeza, Alcalá.
Actualmente es un partido que no tiene mucha audiencia, no tiene mucha trascendencia.
Mola mucho,
no
en
tiene...
agosto, está muy
ya,
bien.
Ya, pero no. No, porque no. Porque este año, por ejemplo...
Que no le gusta Alcalá.
No, Alcalá. No, yo es que no lo veo porque estaba en en la primera semana de vacaciones y sinceramente, pero vamos, que ahí en la primera semana de agosto...
¿Primera semana de vacaciones?
Con la gente en la playa...
Llevabas ya tres. llevabas ya, por lo menos sin venir, tres.
Con la gente en la playa, un 7 viejuno, de agosto, viejuno. En Helsinki, el Real Madrid contra no sé quién... No
engancha.
Eso no engancha, no tiene tirón, no es trending topic, no aparece en...
Pues te digo una cosa, ser trending topic no está al alcance de cualquiera.
Pero, no sé si es bueno o malo, tampoco.
Tenemos además un cambio de formato que impulsó el gran renovador de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que cambió la Supercopa de España, que también era viejuna y no enganchaba y tal, y lo cambió y lo transformó en un torneo súper espectacular y muy atractivo, la Supercopa de Arabia, e inspirándose en la idea de Luis Rubiales, de la Supercopa de España, la UEFA va a cambiar la Supercopa de Europa.
O sea, ¿la va a cambiar?
¿Sí?
Se va a llevar una votación de los clubes, la ECA, en Estambul, próximamente.
¿Estambul?
Pero parece ser que la mayoría de los clubes están por la labor de votar a favor de este cambio y de esta idea, que es la que te voy a contar.
Venga.
Es a partir de 2024, cuando cambia la Champions.
¿Dónde
y cuando
estaremos? ¿Dónde estaremos?
¿Y qué curso
a mí cada semana se me hace eterna, imagínate, de aquí a 2024.
No es tanto.
O sea, la de líos en las que me habré metido...
Eso es otra historia. Porque eres un tío conflictivo.
Líos muchísimos.
¿Conflictivo de qué? ¿Te parece conflictivo confundirse a la hora de equiparar la EGB y la ESO?
No, conflictivo es ir a ese programa que sale en todos sitios.
Pero
quédate en tu casita y no tienes problema.
¿Tú sabes los cursos de tu hija, de tus hijas?
Yo sí lo sé, pero después de habérmelos tenido que memorizar.
No me creo que sea de los siete.
Como a ti, en muchos casos, sí. Bueno, claro que sí.
A ver, dímelos.
A ver, ¿por cuál empiezo? Hay una que acaba la carrera.
No, pero los que están en ESO, primaria y
sí, tercero
esto.
De primaria y segundo de la ESO. Los vale. Que me importan, que son los que llevo yo al colegio, los demás llevan solos.
Vale. ¿Y los tuyos, David?
Los míos yo sé que uno es cuarto, además que van en un sistema de colegio extranjero que no coinciden con los colegios españoles, claro, por lo cual no tengo ni idea.
Ah, tú eres el día Messi.
Élite.
Yo voy a un concertado, ya. Ahí no me puedo codear contigo.
Of schools of schools.
O sea, EGB y COU ya no existe, ¿no?
No, pero es verdad que es para la gente que hemos cursado EGB y COU,
selectividad.
A mí, Juanma, yo te entiendo perfectamente porque no me ha resultado sencillo aprendérmelos. Y si lo sé es porque los he tenido que memorizar. No porque me han salido.
Rita Maestre me ha puesto a parir hoy, tío.
Sí,
tío.
Bueno, menuda preocupación. Escucha,
eso es prestigio.
No, mira, cómo salta, ¿eh?
Sí, es que en cuanto puede. Eso es prestigio.
Sí. Pero oye, no era para tanto.
Depende de quién te.
Que iba al colegio donde van mis hijos.
Siempre,
además, es que no me he perdido
siempre...
una tutoría nunca. Nunca.
Tú tienes que tener en cuenta siempre que depende quién te censure y quién te critique, puede ser, desde luego, algo duro o puede ser prestigio.
Hay que estar bien con la gente.
Sí, claro.
Siro,
tú cuando me criticas a mí, ¿cómo lo tengo que tomar?
Tú sientes prestigio.
Prestigio, no, vale. Hombre, que alguien como Santi hable de ti. Eso
no,
es
al revés, porque eso, él le preocuparía si yo hablara bien de él.
Claro.
A ver, la Supercopa de Europa.
Bueno,
después de este paréntesis.
Cerramos paréntesis y la idea que...
Era variedades, esto era un tema variedades.
No, pero está muy bien, está muy bien. Siéntete muy orgulloso depende de quién vengan las críticas,
no,
pero algunas críticas siéntete muy orgulloso.
Sí. No, yo tengo de todo el abanico, de todo
bueno,
el espectro.
Cerramos paréntesis, la idea de la Supercopa de Europa es que a partir del 2024, primero se llevan el torneo a Estados Unidos, que es una cosa que está muy bien.
No te gusta, ¿eh? Nueva York.
No, Arabia es una versión.
Ahora ya no pedirás vacaciones, ¿eh? Ahora irás al
campo. No es Arabia, es Estados Unidos. Para la primera edición se habla, evidentemente, de la ciudad de Nueva York y participarían
evidentemente.
Participarían cada año el campeón de la Champions, el campeón de la Europa League.
O sea, cada año el Madrid,
sí.
Luego,
cada año el campeón de la Champions.
Madrid, el Sevilla, Europa League.
El campeón de la Europa League, el campeón de la Conference League,
el Villarreal.
Los campeones de las tres competiciones europeas que organiza la UEFA. ¿Sí? Y se añadiría como cuarto invitado el campeón de la Major League Soccer.
Hombre, de por la patilla, ¿no? Estos se meten por la cara.
Bueno,
por
el torneo americano.
Ah, por anfitriones.
El último campeón, creo que es.
Que deben ser quienes han tenido la idea.
El último campeón creo que es el New York City, pues sería el que participaría en esta edición. Y el formato pues es el de Rubiales. Dos semifinales, seguro están en semifinales, y la gran final. Y la idea se somete a votación. Esto es un espectáculo, por cierto, que iría rotando, no es sede fija Nueva York, sino que iría rotando Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami y tal, las grandes ciudades americanas.
Coast to coast,
efectivamente. La idea se somete a votación en la próxima reunión de la ECA en Estambul, parece que va a salir y se estrenaría en el año 2024. Y la idea, Juanma, va bastante más allá del fútbol, porque como se quiere llevar a Estados Unidos, en el descanso o antes del partido o al final, se programarían también grandes conciertos de los grandes artistas del momento. O sea,
tipo
Rosalía.
Sí, sí, no. Pues Shakira, Justin Bieber, Beyoncé, Harry Styles, Alaska.
Mario Vaquerizo.
Él quería decir Alaska. Él hasta que en realidad estaba contando todo esto para decir Alaska. Te voy a decir una cosa, te ríes de lo de Alaska.
Es
para
una
mí,
muy buena idea.
Para mí, el no show que hubo, el show que hubo
y la
antes
canción
de
fue
la
muy buena.
Antes de la final de la Copa del Rey, y se lo dije a Mario Vaquerizo, que coincidí con él en un programa anterior, le dije, oye, me encantó el show.
Son muy majos,
Lo que pasa es que en
muy
la tele no le hizo justicia.
A mí me gustó el sorteo.
¡Rayo Vallecano, Madrid! ¡Atlético de Bilbao!
Y dice el tío,
se ha vuelto loco.
Cuando sortean las semifinales, dice el tío, ya tenemos el campeón de la Copa del Rey.
Pero eso, es que eso no. Claro, Mario no tiene que ser especialista en eso. Mario Vaquerizo es un crack absoluto.
Fue un momentazo, hay que reconocerlo, porque la gente estaba viendo. Bueno, la gente
¿cómo
estaba
fue cuando salió el rayo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
¿Viste?
No, ¿qué hizo?
¡Rayo Vallecano de Madrid!
Está mal de la cabeza.
Sí, sí. No, pero fue un momentazo de televisión porque la gente.
Otro gran momento de.
La gente en realidad estaba viendo a Pedrerol, pero los que querían. Los que pusieron cuatro vieron a Carreño y de repente aparece Rubiales y Alaska y Mario.
Joder,
aquello fue la reche.
Sí, sí. Mira, justo está Alaska en la 1 hora, hablando de Rafael Acarra. Es que.
Oye, Mario tiene un grupo de versiones de.
Rodrigo Contreras,
Ramones,
muy buenas.
De los Ramones, ¿eh? Podría
es que Mario Vaquerizo es un crack. Es un crack. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Muy bien, chao.
Es que de verdad, pocas cosas nos pasan. Tienes que ir a la Resistencia, Alcalá.
Sí, 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 debería.
Vete a la Resistencia y cuenta todo lo que opinas de todo.
Sí, sí, sí. Dile a Broncano que me llames.
Sí. Vale. Fouto y Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Esto de las tarjetas no tiene solución o se puede cambiar? El que tengan que pagar la barbaridad que tienen que pagar a los clubes de fútbol femenino por las tarjetas.
Pues de momento no va a variar. Lo recoge el artículo 52 del Código Disciplinario de la Federación y como la categoría, la primera división del fútbol femenino es profesional, la Federación ha tenido a bien que también sea profesional a la hora de pagar las tarjetas. Esto sería que las amarillas pasan de 4 euros a 180 y las rojas de 9 a 350, que es lo mismo que se paga en la primera división masculina. Esto ha escandalizado a jugadoras, a clubes. Hay jugadoras que han tuiteado durante el día de hoy haciendo bromas como si pueden hacer bizums, que si alguien tiene algún trabajo para ofrecerles a tiempo parcial para poder pagar estas
es que
cuotas, porque te hablo de que han expulsado a una jugadora este pasado domingo, el pasado fin de semana, perdón, del Sevilla, y han sido 350 para el club y 600 para la jugadora. Y es que recuerdo que ellas tienen, pues algunas tendrán un sueldo un poco más alto de 1.000 euros, es decir, la mitad se le iría para pagar las tarjetas.
Pero los chicos pagan de su bolsillo.
A ver, en teoría sí, pero los clubes. Depende, bueno, Cañete, Cañete, ¿te hicieron pagar alguna vez una tarjeta?
Si es por protestar, sí.
Yo creo que en el Mérida tu padre nos hacía pagar las tarjetas.
Sí, no, sí, lo que tú te comas.
Sí, sí,
pero,
no.
Pero,
di la verdad.
Lo normal es que no.
Bien, Cañete.
No. A ver, esto
tu
lo paga...
padre sí, tu padre lo hacía pagar.
Esto creo, lo pagan los clubes, pero hay algunos que si la tarjeta es por una entrada, no, pero si la tarjeta es por protestar, hay clubes que hacen pagar a los jugadores. Pero lo normal es
el
que la pague.
¿El Barça en el Madrid, tío, estos equipos también?
No sí, sé no. qué clubes.
Vamos, no pagan los aviones Barça, en Navidad, no. van a pagar las tarjetas de...
Piden palcos
bueno,
ahí.
Esto es una pasta, al final, ¿eh?
Sí, no, sí, vamos, claro. cuando te sacan una roja de esto que dejas el equipo con 10 porque te has puesto a protestar como un energúmeno, el club no te pone sanción ninguna. Lo que hacen en el vestuario es que pues el entrenador te llama la atención y lo normal es que el futbolista diga, bueno, pues esta semana os invito ya todos a cenar, porque cometí un error.
A ver, no...
Eso es lo normal cuando las cosas van normal y van bien. Hombre, cuando ha sido reincidente puede ser que ha habido alguna multa del club, porque dice, macho, pero esto es comportamiento indebido. No. Pero eso no ha sucedido casi nunca. Y yo recuerdo que hace muchísimos años, algunos equipos de segunda B, te estoy hablando del año 90-91, el Valdepeñas, me acuerdo, que les hacía pagar las multas a los jugadores. Y me acuerdo de un jugador que luego coincidió conmigo en el Mérida, en la 91-92, que me dijo, mira el final de, el digamos...
La nómina.
La resolución de contrato del Valdepeñas y tal. Mira, me han quitado no sé cuántos por todas las tarjetas amarillas y rojas que he tenido, pero eso es la única vez que yo lo vi.
Vale. Mira, a ver, nos reímos porque venimos de un tema distendido, pero es que esto es la mayor dejadez con la que ha empezado una competición profesional. No han actualizado el código disciplinario y, claro, le han aplicado el artículo de una categoría de carácter profesional. Entonces, la Liga Femenina...
Que esta es profesional, pero la cosa, Fouto, es que evidentemente no tiene los mismos ingresos y los clubes no tienen el mismo dinero para afrontarla.
Es más, Andrea, un club de segunda división, que la segunda división ingresa 18 veces más que la Liga Femenina, paga menos, porque el de segunda paga 90 euros por la amarilla.
Paga 90.
Pero aquí han dicho, bueno, pues esto es la dejadez con la que ha empezado la competición. Primero, el sorteo, que si era en la Federación o en el CSD. Luego, la primera jornada no hay árbitras. Y ahora... Un club femenino, una liga que ingresa 20 millones de euros, paga igual unas tarjetas que una que ingresa 2.000 millones. La broma se cuenta sola. Vale.
Los clubes con los que he podido hablar hoy me dicen algunos desde esto es insostenible hasta otros me han llegado a decir la frase ahora nos tocará a nosotros después de las árbitras porque esto no lo vamos a poder pagar. Es que incluso ha subido en la segunda división, que no es profesional, a 30 euros la amarilla, 45 la roja y creo que ha habido alguna jugadora del Oviedo Moderno este fin de semana expulsada, 300 euros, jugadoras que cobran 400.
Gracias Andrea, gracias Fouto.
Gracias Juanma.
Hay que hablar con los árbitros y que pongan aviso.
Exacto.
A ver,
un aviso.
Antes de que llegue el grupo Risa, tema relacionado con el rugby, diréis vosotros, ¿qué cosa más extraña que tratéis el rugby?
Algo malo.
Rodrigo Contreras, que es el mejor locutor de Rock FM.
Ah, bueno, bien.
Sí, sí, que hay en el mundo y que es el especialista de rugby de la cadena COPE y que nos va a contar que mañana hay una cita en el Consejo Superior de Deportes entre la Federación Española de Rugby y el Alcobendas, que están a palos porque la Federación ha sancionado al Alcobendas con una sanción muy dura, que es bajada de categoría, expulsión de los playoffs y también de la Copa, de la final de la Copa, ¿no?
La final de la Copa del Rey y una multa económica de 60.000 euros.
Y dirán, 60.000, ¿eh? 60.000. Y dirán ustedes, joder, ¿por qué? Recordemos de dónde viene esto.
Bueno, esto empieza en marzo con la alineación indebida de España con el jugador Gabi Van der Ver, cosa que nos cuesta el Mundial, el segundo Mundial consecutivo, la denuncia de la Federación Rumana. Entonces, días después de esta denuncia, hay el segundo entrenador y un jugador de Alcobendas que por escrito reconocen haber falsificado el pasaporte de Gabi Van der Ver. Y este jugador sigue jugando la liga con su equipo, con su club, que es el Alcobendas, sigue jugando la fase final o los semifinales, podemos decir, de la Copa del Rey. Entonces, cuando finalmente nos sacan del Mundial, la Federación Española sanciona a Alcobendas con la bajada de categoría a través del Comité de Apelación y el de Disciplina Deportiva, bajada de categoría. Y multa económica. Esto lo recurre Alcobendas al TAD, que el 6 de septiembre, hace tan solo unos días, le da la razón a Alcobendas y le devuelve a la División de Honor, a la primera división del rugby español, y le quita la multa económica. Pero deja un fleco abierto, que es el posible recurso otra vez de la Federación. Cosa que la Federación se agarra a ello, vuelve a recurrir la alineación indebida de Alcobendas a través de una denuncia de Guernica, que denuncia que ese jugador jugó contra ellos a sabiendas de que era ilegal, y vuelven a bajar Alcobendas de categoría, a la segunda, a la División de Honor B, y ahora pone dos multas, una por no cumplir los jugadores de formación porque este jugador no contaba de formación, de 30.000 euros, y otra de 30.000 euros por la alineación indebida.
Íñigo Prados es el presidente del Club Rugby Alcobendas. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Usted era el presidente cuando sucedió todo esto del Alcobendas?
No, yo no era el presidente. Yo me nombraron presidente el día 24 de junio, después de que ocurriera toda esta situación y demás, tras la dimisión de la anterior Junta Deportiva del club.
Claro, a usted la situación le viene heredada, pero la gente dirá, ya, pero es que es una irregularidad que cometió el Alcobendas y, por tanto, deberá pagar por ella. ¿Cómo se defienden ustedes de que no debe ser así?
Vamos a ver, la defensa se puede plantear desde diferentes puntos de vista. Aquí digamos que el origen de todo viene por una alineación indebida. Esto tiene que ver con que, vamos a ver, en el rugby, a la hora de que los jugadores puedan ser seleccionados por la selección nacional, no cuenta lo que es la nacionalidad, sino cuenta que sean jugadores de formación, lo que se llama jugadores F. Sí. ¿Qué significa esto? Que pueden ser jugadores extranjeros que, cumpliendo unos requisitos de, digamos, de estancia en un país y no salir del país durante un tiempo determinado, puedan jugar con la selección nacional. ¿Qué ocurre? La Federación Española de Rugby se pone en contacto con este jugador sudafricano que jugaba en nuestro club sin contar con el club en ningún momento. Es decir, salta el club totalmente a la hora de ponerse en contacto con el jugador. El jugador advierte que no tiene la documentación, pero luego, más tarde, aparece una fotocopia de un pasaporte, ¿vale?, el cual fue alterado por unas personas de manera personal y de manera totalmente, digamos que, externa.
Sí, pero perdón. Y es que yo justo aquí es donde veo el problema que tiene el Alcobendas. Es que, claro, fue alterado por unas personas que de manera personal, pero claro, eran unas personas del Alcobendas.
Sí, efectivamente, eran unas personas que colaboraban con Alcobendas, efectivamente, pero también es cierto que Alcobendas como club en ningún momento tuvo constancia.
Ya, pero Íñigo, perdón, es que lo que dirá la gente es que si Ancelotti o Chendo toman unas decisiones a título personal en el Real Madrid no puede decir, no, es que esto son decisiones de Ancelotti y de Chendo, la sanción le va a ir al Real Madrid.
Sí, pero es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. Todo el foco se está poniendo en la supuesta falsificación de un documento. En la supuesta, es que no es una falsificación realmente, es la alteración de una fotocopia, es decir, la alteración de un documento. Sí. Pero hay que tener en cuenta que World Rugby, cuando descalifica a España del Mundial, considera que es totalmente irrelevante el hecho de la fotocopia. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no se puede basar la emisión de una vez en una fotocopia, esté alterada o no. Un detalle enormemente importante, es decir, la alteración o no de este documento no es algo que sea importante, porque realmente y de hecho consideran que es algo relevante, y de hecho el castigo viene por el hecho de que consideran que hay una negligencia continuada por parte de la Federación Española de Rugby. Es decir, vamos a dejar de un lado la cuestión de la alteración de la fotocopia, porque lo importante es que la fotocopia, da igual que esté alterada o no esté alterada, es que no han cumplido los protocolos, no han cumplido todos los requisitos para poder dar esa F y poder escribir al jugador para jugar la selección española.
Le escucho con dificultad. No tenemos buen sonido con esos auriculares o con el micrófono de los auriculares. No sé, ahora creo que igual hay que ponerlo.
Mejor ahora.
Yo creo que mejor ahora, si se los quita. Ahora.
Vale, perfecto.
Iba a decirle, ¿cuál es el camino? A ustedes les han echado de la liga. Se ven mañana con la federación. La federación es nueva también. Sí. O sea, cambió la directiva.
Efectivamente.
Este, ¿cuál es el camino?
Una cosa importante, antes de nada, quiero resaltar de nuevo lo que acabo de comentar, porque me comentaba que efectivamente no se escuchaba bien, es la importancia de que la fotocopia es algo irrelevante, que esté alterado o no esté alterado.
Lo hemos escuchado.
Eso es muy importante.
Íñigo, pero una cosa, esa alteración de la fotocopia, en este caso, sí que influye a nivel de categoría nacional o de Copa del Rey, que es un poco el caso que estamos hablando ahora mismo, no a nivel de España, en la no F de Gaby Van der Beer, en la no jugador de formación de Gaby Van der Beer, ¿no?
Sí, efectivamente, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que también es enormemente relevante en este caso, y es que la Federación Española de Rugby no quita esa F al jugador hasta el día 29 de junio. Es decir, cuando las competiciones están finalizadas. Con lo cual, Alcobendas en todo momento ha hecho uso de la F del jugador estando vigente. Es decir, en ningún momento Alcobendas ha hecho un uso, digamos, erróneo. ¿Por qué? Porque está clarísimo, es clarísimo que en todo momento esa F estaba vigente y de hecho no se revoca hasta el día 29 de julio.
Pero una vez,
son detalles que tienen mucha importancia. Una vez que se quita, evidentemente no vuelve a utilizarlo. Aparte que, sí, que el club quita al jugador o sea, le quita de la disciplina del club bastante antes. Es decir, mientras que el club tenía la vigente.
¿Qué dice Rodrigo?
Sí, digo que una vez que reconocen esas tres personas que están vinculadas, sí, a Alcobendas, esa manipulación de la fotocopia, sí que, sí, es consciente el club, estos son finales de marzo, de que se ha hecho eso. Porque me imagino que, sí, al mandar al escrito esas tres personas, el club es consciente que ya se ha manipulado y se ha hecho, podemos decir, algo malo en el proceso de la F de Gaby Van der Ver, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, pero también es verdad que quien tendría que haber actuado en ese momento revocando la F del jugador
es la Federación. La Federación. Claro, sí, sí, no.
Y el club lo hace de manera correcta. Es que, claro, ahí.
Es que la Federación tiene una parte importante de responsabilidad en este. Bueno, en este asunto.
Responsabilidad, yo diría casi toda o toda.
Claro.
Bueno, contando también esas tres personas, ¿no? Que han manipulado, lógicamente. Pero responsabilidad también de cara a la selección española,
sí,
a porque nos han sacado del Mundial, ¿no? Que es donde va.
Íñigo, vamos a terminar.
Sí.
¿Me puede decir qué van a pedir ustedes mañana en el Consejo Superior de Deportes? ¿Que se les quite toda la sanción y que se les readmita? ¿O van a admitir algún tipo de responsabilidad y van a tender la mano a una negociación? ¿Cómo va a ser lo de mañana?
Vamos a ver, la postura del club en todo momento ha sido una actitud totalmente conciliadora, cosa que no podemos decir en cambio de la FED en todo momento. Vamos a ver, incluso hemos intentado algún tipo de reunión con ellos, pero que nos la han denegado. Entonces, hemos llegado a esta situación y ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura, evidentemente, es defendernos ante todas las instancias, como es lógico, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos plantear mañana? Lo primero, tender una mano a la Federación. Creo que tanto la Selección Nacional como el club somos víctimas de este problema que nos hemos encontrado. El club, estamos hablando que tenemos una escuela, la más grande de España, con 700 niños, considerada la mejor escuela de España, en la que somos mucha gente los que colaboramos de una manera totalmente altruista, totalmente voluntaria, en bien de nuestro deporte y en bien de nuestro club. Y eso es importante. No se puede culpabilizar al club por la negligencia, bien de una Federación o bien por la mala actuación de ciertas personas.
Club con más dicho fichas esto, en España, ¿eh?
Sí, 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 es que es
importante. En España, evidentemente.
Efectivamente.
Dicho esto, ¿cuál es nuestra postura para mañana? Nuestra postura es conciliadora, por supuesto, pero también hay que dejar muy clara una cosa. Queremos defender nuestros derechos hasta la última consecuencia. Y teniendo en cuenta una cosa muy importante, que ya hemos pagado con la descalificación de una liga, de los playoffs, la eliminación de una final de la Copa del Rey, que veremos qué pasa con la final de la Copa del Rey, y sobre todo con una carga muy importante, que es el daño reputacional y daño de imagen que estamos sufriendo por parte de todo el rugby español, que verdaderamente lo digo en serio, no es justo, de verdad no es justo, es totalmente desproporcionado, porque somos un club que intentamos ayudar al rugby español, intentamos mantener nuestra labor social por medio del deporte.
Solo una pregunta. Creo que tenéis la posibilidad, sí, de volver a reclamar al TAZ o a un juez. ¿Habéis contemplado, sí, esa posibilidad si mañana no se llega a un acuerdo entre la Federación,
sí,
CSD
de decir
y
que
vosotros?
Van a agotar todas las vías.
Sí, ¿no? O sea,
vamos a ver, yo espero no tener que hacerlo, porque yo espero que el sentido común y la coherencia vuelva, ¿vale? Y que la Federación se dé cuenta de la verdad de todo esto, de todo lo que está ocurriendo, se dé cuenta y que por fin diga, vamos a ver, señores, vamos a cerrar esta crisis.
¿Quién va a ser el mediador? ¿El mediador que va a ser Albert Solé?
Albert Solé, efectivamente.
Vale, pues mañana hablaremos y a ver si hay un acuerdo. Íñigo, que haya suerte y sobre todo por el bien del rugby español. Un abrazo.
Efectivamente, ya está clave de todo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta un abrazo. Una y 12. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
¿Qué dice? Solo te llamamos para disgustos, ¿eh? Sí. Solo vienes con líos, con alineaciones indebidas.
Cuando haya algo de vino, tú que controlas de eso, ¿no? Sí. Un plato bueno.
¿Rock FM500 este fin de semana?
Sí, del viernes a las 6 al domingo a las 6.
Ostras, a saber cuál es la mejor canción de rock de todos los tiempos, ¿no?
Se admiten apuestas.
Yo me pregunto, yo este año he dicho Dire Straits, Sultans of Swing. No está mal, es un clasicazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, ha gustado el tema de la nueva Supercopa de Europa, ¿eh? Decía un oyente para...
Es trending topic ese tema en España.
Sí, ha gustado mucho a nuestros oyentes. Decía uno, para poner al campeón de la MLS, que pongan al campeón de la temporada anterior y ya está. Otro decía que para cubrirla mandaría a Angelito y a Alcalá, que sería lo mejor que podemos hacer. Otro dice, llegará el día en que veremos una final sin europeos. Por ejemplo, el Inter de Miami y a River Plate jugando la Supercopa de Europa. Otro decía que le encantaría que el ganador lo determinase en las votaciones, como en Eurovisión. Y por último, decía un oyente, la Supercopa de Europa la jugarán los campeones de China, Pernambuco, Marte y Ganímedes, un satélite de Júpiter. Esto del fútbol no hay quien lo entienda.
Compañeros, gracias por venir al partidazo. ¿Sí? Llega el grupo Risas.
Bueno,
gracias.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! 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 Arroba Grupo Risa COPE.
¿Y esto?
Real Betis Balompié.
¿Pero bueno? ¿Es el Vaquerizo? ¿Es
Vaquerizo? Ah, vale, 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 vale. Es verdad, la canción de...
Me encanta, Juanma, me encanta.
Premios Mario Vaqueris.
¿Cómo está Alcalá, eh?
Qué bonito,
¿eh?
Qué bonito.
¡Rayo Vallecano,
Madrid! Ah, estás muy mal de lo tuyo, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno.
¿Ya habéis sacado el corte de Alcalá diciendo eso?
Hombre, claro.
¿Ya lo tenéis? Sí. A ver, a ver, a ver. A ver, ponlo.
¡Rayo Vallecano,
Madrid! ¡Qué loco es esto! Mixto de COPE, Cadena Ser y Onda Cero. Partidazo, Larguero, Radio Estadio Noche. Ayer... Las exigencias de Messi para renovar con el Barça, opinan Roberto Palomar, Alfredo Martínez, Antonio Romero, Aitor Gómez, Edu Pidal, Tomás Guas y yo mismo. A ver qué pasa.
Me parece inmoral, por codicioso. Eso sí, eso inmoral sí. Absolutamente.
Creo que entra dentro de la lógica bancaria, ¿no? Y de los intereses. No, no sé, yo creo que hay más espectacularidad que otra cosa, pero me llama la atención el momento, ¿no? Y cuando ya Messi se ha marchado...
Lo que yo no entiendo es por qué entonces hemos elevado a categoría de noticia un contrato que os parece normal. A mí me parece escandaloso.
Pues tampoco es que me llame poderosamente la atención. ¿Un jet privado para ir con toda la familia argentina? Tiene dinero para pagárselo, pero joder, pues es Leo Messi, pues no sé, pues vale.
¿Ganar 140 millones de euros y pedir un vuelo a Argentina? A mí me daría vergüenza.
También un ejecutivo de cualquier empresa con un sueldo alto, una buena consideración, digamos, en España,
que
se desplaza de Madrid a Barcelona, firma con la empresa los viajes de regreso a su casa.
Billetes.
Pues en un futbolista con un salario por encima de 100 millones de euros brutos por temporada.
Que eso es diabólico, es la obra del diablo.
Ojo, en Onda Cero atan los perros con longaniza, ¿eh?
Sí, estamos aflojando ahí, ¿eh?
Madre mía. Ostras, hay que ir para allá, que van, lo ven todo muy...
Bueno,
muy...
Juanma, buenas noches. Bueno,
¡hombre, Florentino!
Oye, no. Oye, pero el informe ha estado bien, ¿eh? Sí, estas cosas,
sí. Florentino, dime. Vale.
No, es que yo esto tenía que cantarlo de alguna
¿Quieres manera. Cantar?
Sí, por favor.
Tú. Venga.
Con permiso.
Vale. Es una canción infantil.
Sí, canta, sí. Cántame, Florentino.
Esta mañana he visto el precontrato con el que Messi se nos descolgó. Por eso yo no renové a Cristiano, pues lo importante es la institución.
Eso sí, eso es verdad.
Palco de lujo y un avión privado, con una cláusula que es un mojón. 10 kilos solo por haber firmado, igual que Juanma cuando renovó.
Sí.
Amigo Messi, te has pasado 3 pueblos, amigo Messi, hay que ver cuánto amor, te lo repito, con lo tuyo lo flipo, tiene delito, que ganes más que yo.
Muy bien,
bonito, Florentino,
muy bien entonado, claro, sí señor. Presidente, gracias.
Gracias.
A ver, comenzamos la sección Todos somos hermanos con Marco Asensio de fondo.
Estamos, sí señor, vamos ahí, Juanma.
A ver, dando las gracias yo al diario AS.
Pues, eso es una postura.
La noticia está volando, está volando en todos los sitios. Declaraciones que han tenido ya con toda Europa a través de Fabrizio Romano. En todos los sitios menos en AS. En AS, como lo que pasa aquí no pueden ponerlo, es una faena.
Dale.
Lamento mucho para los que siguen AS en internet porque cuando dicen aquí las cosas no sucede.
Sí, lo que pasa es que nos llamamos. Pues si llaman, lo ponen. Vale,
llamamos, ahora llama, llamamos ahora. Esto no ahora sé quién lo lleva. Es que antes llamábamos a Matallanes.
Oye, y una cosa que dejáis. Que le
llame Fouto, coño.
Es que Maroto, le llamaría a Maroto, pero Maroto me dijo que ahora por las noches está que descansa.
¿Cuánto se acuesta por la noche pronto ahora?
Sí, pues mira, la tontería de la resistencia la pusieron los primeros. Para eso están rápidos. Claro, pero,
oye, sí, que sí. Yo, aunque ahora eso... espera en la Federación Española de Fútbol...
Mata.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanmita, tío?
¿Qué pasa?
Oye, pues buenas noches, Juan. Digo, buenas noches, Mata.
Que aunque esté vas a Bresi, tío.
¿Qué pasa, Mata? Buenas noches.
Mata, oye,
¿cuántos valores tiene, hijo?
Está bueno, oye.
Bueno, dile algo a Juanma
no,
que...
No, Juanma, oye, que aunque no tenga, yo llamo a las que tengo mano ahí, tío, y hacemos algo, hombre. No hace falta que lo caje así, tío. ¿No?
Vale.
Bueno, pero que tú ahora estás en la federación. Juan, Mata, que ahora estás en la federación, que ya no está en el diario.
Lo sé, pero que tengo amigos, tío.
Bueno, pero está...
Enganchón ahora de Burgos y Segurola,
A cuenta de la situación de Marco Asensio en Madrid.
Venga, dale.
El club considera que Asensio está amortizado.
Sin duda.
Y que le hubiera gustado recibir 25, 30 o lo que sea. Se están pagando cantidades indecentes por jugadores. Pero si
el jugador tiene el mismo derecho que el club a velar por sus jugadores.
Por supuesto, ¿quién ha dicho lo contrario? Yo no estoy diciendo lo contrario, macho.
Pues yo te acabo de oír decir que la gente está cabreada porque el señor Asensio se ha quedado y no se queda el Madrid con 25 millones, más o menos.
No, me has escuchado entonces otra cosa. ¿O quieres escuchar otra cosa de mí?
Oye, perdona, trátame bien, ¿eh?
Oye, estamos hablando de fútbol.
Perdona, yo también estoy hablando de fútbol y no voy a permitir que nadie venga aquí a decir el que ha dicho el club. El que ha dicho el club soy yo y lo que tú has interpretado es falso. Algo que él no hace.
Oye.
Yo respeto.
Oye, Juanma.
Dime, Santi.
Trátame bien.
Sí, yo...
Es que todos me tratan
mal. Yo ya directamente no puedo tratar.
Es que parece que soy el pim pam pum de todos los medios. O sea, yo estoy bien, hombre.
Eurobasket, encuesta en el partidazo sobre a dónde iba a llegar España. Medallas.
Hombre, yo diría Eslovenia, Serbia y, por dar una sorpresa, Alemania, porque juega en casa.
Ciro.
Yo creo que pueden ser Eslovenia, Serbia y la tercera medalla entre Lituania y Grecia.
Pilar.
Eslovenia, Grecia... Serbia, no me voy a dejar nunca a los franceses porque me parece que tiene un equipo bastante competitivo.
Sí. Mira, Parra me manda ahora Serbia, Eslovenia y Francia. Senabri.
Eslovenia seguro, Francia seguro y los demás no tengo ni idea.
Perfecto. ¿Y España?
Semifinales.
A mí el cruce de octavos me parece terrible.
Hasta octavos. Senabre.
Lo más normal es que caigan a las primeras de cambio.
Yo cuatro de final.
Senabre es alucinado. Telecinco, final España-Francia. A ver, Luque dice que quedan pocos segundos para el final del cuarto. ¿Qué pasa con María Victoria Alberto, la inalámbrica?
5-4, ya va a tener que atacar a Rudy. Se decide por el triple, falla. El rebote es de Garuba. Y ahí se va a acabar el primer cuarto. Con ventaja de España. Y ahí se va a acabar el primer cuarto. Con ventaja de España. Más 9 para la selección, 23 para la selección española, 14 Francia.
Bueno,
es el retardo, el retardo.
En tiempo muerto.
Es el retardo, ¿verdad que sí? El retardo.
Tiempo de juego, el sábado, concurso del jamón. ¿Qué teléfono da Pepe Domingo?
¿Cuál es el jugador más viejo que ha marcado en la Europa League?
Las llamadas al 900, 100, 800.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Creerías lo que tiene Pepe Domingo Castaño? Que acaba de dar un número de teléfono equivocado y nadie en el estudio le hemos dicho. No, ese no es.
Nadie me había dicho nada, porque no me lo había dicho.
Nos dicen los oyentes que ha dado el teléfono de la cadena SER para llamar para el jamón.
Y hace un montón de años.
Que den recuerdos de nuestra parte.
Hombre.
El 950-6006.
Vaya pandilla de gente que tengo a mi lado, ¿eh?
Ostras, ¿y el teléfono histórico de la SER? Fliparían, ¿eh? Dirían, joder, ¿cuánta gente nos está llamando? ¿Cuántos nos están llamando hoy?
Sí, por un jamón.
Sí. Dazón, fin de semana, Barça-Elche. A ver, Rafa Skrik al descanso del partido después de un paso de Sandra Díaz.
Primera mitad que seguro que están disfrutando los aficionados culés. Está Rafa Skrik, creo que por ahí con alguno de ellos. Rafa.
Aquí desde el césped del Camp Nou al descanso no solamente vivimos... Repito. Estoy desde el césped del Camp Nou al descanso...
Le metieron, falso directo.
Falso directo. A ver, sí. Vamos a... número 13, COPE. Domingo, Atlético de Madrid, Real Madrid, antes de la comida de directivas, Cerezo dijo esto sobre el asunto Vinicius.
Mira, nosotros lo que tenemos que hacer es que Vinicius no nos meta ningún gol hoy.
Y si lo quiere celebrar, que lo celebre de una manera correcta y con respeto a todo el público que tiene delante. Yo, si baila, le voy a pedir a Vinicius que me enseñe a bailar la samba, que tengo que ir a Brasil de esto en los próximos festivales de Río de Janeiro y quiero aprender a bailar samba porque me enseña a bailar samba.
Esa es la idea. Esa es la idea.
Presidente.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Ha llamado, no?
Teníamos 5 cortes de la resistencia, pero como sabíamos que los iba a tirar para atrás, pues no lo hemos puesto.
Pues tal cual.
Así
mejor.
Que, pues mira, he llamado...
Eso es verdad.
Eso es verdad. Pues he llamado a una profesora, porque el Vinicius no puede, enseñarme la samba. Es una profesora que se anuncia como clases particulares de samba.
Venga, pero vamos a la otra cosa. Espérate.
Buenos días, ¿la paz fisioterapia?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ¿esto es la para aprender a bailar samba?
No, ya no trabaja. Andrea ya no trabaja con samba. Vale, si quieres te puedo dar algún contacto.
Vale, oye, te lo agradezco. Mi nombre es Enrique. Primeramente, perdona que te llamo así sin presentarme. Oye, no, ¿cómo se salta de la samba a la fisioterapia?
Pues estudiando fisioterapia.
Pues la verdad que sí. No había caído. Oye, perdóname, es que ¿sabes lo que pasa? Estoy buscando profesora de samba y como tengo que ir a Brasil ahora a una entrega de premios, pues a ver si puedo hablar con Andrea, a ver si me puedes en contacto con alguien o ella misma, si tiene un ratito libre, ¿eh?
No, yo no. A ver, Andrea es mi mujer.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Enhorabuena. Entonces, porque estoy viendo fotos y es...
Vale, gracias. Hemos montado una clínica y está hasta arriba, entonces no se puede dedicar a otra cosa.
Oye, y si vuelvo de Brasil, cuando vuelvo de Brasil me dais un masajito. ¿Qué os parece?
Ah, eso está hecho.
Muy bien. Entonces, ¿a quién llamo para aprender a bailar samba?
Estoy buscando, a ver. ¿Qué quieres, chica o chico?
Chica, hombre. Buenas tardes, ya me he llevado una desilusión.
Te paso el teléfono, no lo tengo. Vale,
vaya, hombre. Pues, un segundo. ¿Qué tienes, el fax?
Espérate, estoy buscando.
Hombre, yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, algunas palabras para manejarme en Brasil, pues sí. O Corcovado, Samba do Río, Rellena do Santo. Pero bailar, y es que, claro, como me pongan a bailar, que ahí es en religión aquello, pues ya voy a quedar un poco en evidencia, ¿sabes? Y Vinicius, pues no tiene tiempo para mí. Yo lo que sé es lambada, menino, batucada, cacao maravilla. El cacao maravilla, otra, ¿sabes, no?
Sí.
Cacao maravilla. Bueno, pues ese maravillado. O balance. Venga, ya las he encontrado.
Estoy buscando. ¿Cómo se llama?
Yo me llamo Enrique.
Ella, digo. O sea, el nombre.
Ella, Andrea se llama. Pero dime, no. como Andrea no puede, me ha dicho su marido que no puede, entonces estoy hablando ahora con el marido para que me dé otro teléfono.
Se llama Perla Gómez. Intentando...
¿El marido?
No, la otra profesora de baile.
¿Cómo es? ¿Paula dice eso? ¿Cómo es?
Perla.
Perlita de Maracaibo.
Perla Gómez.
Qué bonito nombre, Perla, ¿eh? Vamos a ver, dime el teléfono, Juan José.
Es que el teléfono lo sé, muy bien. Es que espérate, a ver si encuentro. A ver, 690-896.
Y aquí llamo y sale marido también, ¿no?
No creo.
Te voy a hacer una cosa. Mira, como me has atendido muy bien y va a llegar el invierno, moito abrigado, ¿eh? Miña tierra galega nai, y yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder bailar.
Muy bien.
Mamá chicho me toca, piripipiri, me toma... Bueno, venga Geruarte, agur, agur.
Agur, agur.
Exactamente. Bueno. Por cierto, ahora mismo está, ¿cómo se llama? La Perla sigue durmiendo. Está el buzón.
Como debe ser. Gracias, Grupo Risa.
Juanma.
Dime.
Buenas noches, queda con Dios.
Buenas
gracias a vosotros, Juanma. Un abrazo, tío.
Adiós,
cualquier
presidente.
Cosa ya sale.
Adiós, presente soy yo, coño.
Vale, Mata, un abrazo. Chao.
Adiós, señora.
Gracias, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.